Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Madrid Directo, con Carlos Honorato.
Muy buenas tardes, las 4 y 5 minutos de la tarde. Pues sí. Madrid Directo comienza desde este momento hasta las 8 de la tarde. Vamos a estar contando todo lo que pasa en Madrid y en España, en el mundo, en donde sea. Aunque sea en China, lo vamos a contar. Bueno, estamos en el día antes de. Está todo el mundo contando las horas para ese pleno de la Asamblea de Madrid, que será mañana, y en el cual pues veremos a ver si Cristina Cifuentes saca pues algún tipo de conejo de la chistera o alguna información complementaria que desarme de alguna manera toda la polémica de las últimas semanas, que nos ha tenido, eso sí, muy entretenidos a todas las tertulias, porque ha servido para ver los conocimientos sobre la universidad y los procedimientos de la universidad. Esto uno va haciendo pues como con el derecho. Montse Suárez, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Que tú eras, revés, tú eres la especialista en derecho y al final, oye, aquí aprendes alguna vez, ¿no?
Bueno, de todos aprendo.
De derecho, digo.
Hasta de ti aprendo, fíjate, de derecho. O sea, que fíjate, otra cosa son las prácticas que fuera de cámara decimos que hacemos los abogados, que a veces no son muy éticas.
Bueno, también los periodistas hacemos lo nuestro si de vez en cuando, ¿no?
Si contáramos.
Somos dos gremios muy unidos y al mismo tiempo...
¿Ah, sí?
Sí, muy, muy unidos. A lo mejor por el odio,
bueno,
pero...
Cada vez conozco a más periodistas que luego han hecho la licenciatura de Derecho, ¿eh?
En nuestro caso, nuestra directora, Nieves Herrero.
No conozco al revés, Herrero, o sea, no conozco Sí, licenciada en Derecho y luego periodismo.
Sí, así que... Creo que es al revés, pero bueno, da igual. Sí, bueno. Un saludo a Nieves, que mañana estará por aquí, que hoy es que tenía cosas ineludibles.
Ineludibles porque también era un medio de comunicación.
No crean nuestros oyentes que
se ha quedado en casa porque Nieves no descansa.
Nunca. No. Además me ha mandado un mensaje deseándome suerte, con lo cual ya me he puesto a temblar. Porque si ya necesito suerte, ya... es que me ve muy mal. Ricardo Martí, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Todos necesitamos suerte.
Yo,
es una frase mía cuando me despido. Suerte. Parece que bien, desear suerte a la gente está bien. Porque la gente es competente en general.
Antes era cuídate, Ricardo. Cuídate mucho.
Muy pesimista.
Hombre, a nuestra edad yo creo que sí.
Cuídate.
Ya empezamos. Hombre.
Porque ya la pregunta es, ¿pero por qué crees que me debo de cuidar?
Entonces, es que con tu edad, Ricardo...
Ojo. Con el cuídate a lo mejor están diciendo que te ven mal, ¿no?
Sí. Cuídate, dice. Oye, es que, ¿y en qué exactamente?
No, pero la suerte estás estupendo,
bien.
¿Eh?
Muchas gracias.
O sea, que si os encontráis a Cristina Cifuentes, ¿qué le diríais? ¿Suerte o cuídate?
Que el fuego amigo es lo peor.
Hombre, le diría que ha depositado en la universidad toda la carga de la prueba. Hoy ha dicho la presidenta que ella no encuentra el famoso trabajo de fin de...
Que no tiene por qué guardarlo, Ricardo.
No. Vamos, estoy diciendo que es lo que nos ha dicho. Ha contado. Yo no encuentro el trabajo de fin de máster. Que lo busque la universidad. Esto es la novedad de hoy. 24 horas de la comparecencia es esa. Albert Rivera, que es el partido, el líder del partido que realmente respalda, es el socio del Partido Popular en Madrid, ha dicho esta mañana que una frase que se está poniendo de moda es lo veo mal. Es una frase que se pone de moda.
Lo veo mal.
Lo veo mal.
Pues a lo mejor es lo mismo de cuídate, ¿no?
Cuídate, lo veo mal.
Lo veo mal, cuídate. ¿No?
Cuídate es más personal, porque lo veo mal es una cosa genérica, pero directamente cuídate es te veo mal. O sea, en este caso, yo creo que ha dicho esto, lo veo mal, parece que va mal la cosa. Y Rivera tiene, cuando ha dicho eso, y es el líder del partido, insisto que realmente sostiene a la presidenta Cristina Cifuentes, pues realmente... O ha sacado unas informaciones muy relevantes la presidenta, que puede ser, o por lo que llevamos visto en estas horas, pues hombre, decir que la universidad busque lo que ya no encuentra, no sé si convence mucho.
A ver, dentro de 24 horas vamos a tener la respuesta.
¿Esta mujer iba a ser la sucesora de Rajoy? Sí. Luego blanco y en botella es el fuego amigo. Dos. El hecho de descargar la carga de la prueba, o invertir, mejor dicho, la carga de la prueba, es que no hay inversión alguna. O sea, yo no tengo por qué guardar. Mira que guardo cosas en casa, ¿eh? Que guardo de todo, pero no tiro nada y así tengo las broncas que tengo a nivel doméstico. El hecho de que tú no tengas la prueba, hay dos partes en este proceso. Y, por lo tanto, la Junta de Rectores, creo que mañana o los próximos días, dará explicaciones porque ha abierto la conferencia de rectores. Ha abierto una investigación, se designó ayer a dos expertos ajenos para supervisar el proceso y creo que tendremos razones lógicas de a ver cómo,
bueno,
cómo se soluciona.
Cristiano Brown es el portavoz nacional de UPyD y nos acompaña. Hola, Cristiano.
Muy buenas tardes.
¿Y si tú estuvieses en la piel de Cristina Cifuentes?
Bueno, la verdad es que, bueno, en la piel de Cristina Cifuentes intentaría ser mucho más transparente desde el minuto uno. El problema de Cifuentes es que ella salió a dar unas explicaciones y luego se ha callado durante días. Y encima está manchando la imagen de la universidad pública. Y eso sí que es lo preocupante, ¿no? Lo que pasa en el pleno de mañana puede afectar a la imagen de la universidad pública. Y está bien que nombren observadores externos, además de fuera de la Comunidad de Madrid. Pero me parece poco prudente que Cristina Cifuentes traslade el problema a la universidad. Sinceramente, estamos todos expectantes y creo que tal y como está la política actual, donde debemos preocuparnos todos los que nos dedicamos a la política en dignificar la labor que hacemos los políticos, es preocupante que la presidenta de la Comunidad de Madrid esté en esta situación. Y sí estoy de acuerdo que hay cierto fuego amigo, porque sí que veo poco interés por parte del Partido Popular en defender ahora mismo a la presidenta de la Comunidad de Madrid. De hecho, el Partido Popular solo se limita a decir que espera las explicaciones que dé Cifuentes mañana y el Partido Popular no la está arropando, ¿no? Por lo cual es preocupante porque la Comunidad de Madrid se puede ver en una situación complicada.
Bueno, no sé si el Partido Popular, pero hoy Mariano Rajoy ha dicho esto.
Cifuentes ha dado sus explicaciones, ha aportado unos documentos, también la universidad lo ha hecho. Yo supongo que mañana reiterará, porque no va a poder dar otros argumentos distintos, las mismas explicaciones ante el Parlamento Regional de Madrid, y yo creo que eso es una oportunidad para terminar con esta polémica que, en mi opinión, es bastante estéril.
Pues esto es lo que ha dicho Rajoy.
Vamos, o sea, que no vamos a tener ningún tipo de novedad, y Cifuentes intentará colar la misma respuesta que dio al principio. Va a ser difícil que nadie de la oposición, ninguno de los tres partidos de la oposición de la Asamblea de Madrid, acepte estos argumentos porque son los mismos que ya dio y siguen pidiéndole más explicaciones.
Es que la oposición cristiana lo que está coqueteando con derribar a Cristina Cifuentes, obviamente va a hacer su papel, esto es como un juicio.
Bueno,
yo de eso sí que tengo experiencia. Yo lo que te puedo decir es que no hay una parte en el debate, es que no hay solo una parte, está la alumna y quien imparte los cursos y quienes piden su caso los certificados y que tiene que cotejar y verificar si realmente en los hitos temporales se ha hecho lo que se dice, Cristina, que se ha hecho. Y eso de que la universidad pública la está dejando mal, la universidad pública se lleva dejando, está mal porque ella se está dejando a sí misma mal, empezando por la de políticas, de la cual han salido todos estos enajenados de los podemitas y compañía.
Pero
eso por decir algo, que las que se salvan son las de las que siempre decimos y luego nos llaman fachas, por decir que aquí se salvan determinadas universidades privadas.
No te calientes, Monse, que está...
Alex, nos dicen nada, Alex no ha hablado.
Alex González.
No, es que no ha habido ningún mensaje.
Que hoy está de bombero. Hola, Alex.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Oye, Carlos, que hay una noticia en China.
Sí, hay una noticia en China.
Estoy viendo en el buzón de entrada.
Veo que te gustan mis resúmenes. ¿Qué tal, Carlos? Pues estamos con las redes sociales y en nuestro Twitter, en @MadridDirectoOM, y la gente está hablando mucho, y mucho de temas como, por ejemplo, esos presupuestos generales, como lo que se destina también a la Casa Real. Otro tema muy recurrente en las redes sociales hoy es la tala de árboles que ha comenzado hoy en el Paseo de la Castellana, 747 árboles, y también por último los datos del paro del mes de marzo, con más de 47.000 parados menos. Esos son los cuatro temas candentes.
El mes de marzo, que recordamos que, claro, incluye la Semana Santa, que tradicionalmente es una época buena para el empleo, ¿no?
Sí, yo creo que, hombre, que se está creando empleo no lo puede negar nadie, porque todas las estadísticas lo dicen. Y una cosa interesante que siempre aconsejo es un test familiar o de proximidad para saber si las cosas van realmente bien o no, o las estadísticas se equivocan, que es, oye, ¿hay algún desempleado que haya encontrado trabajo últimamente en tu entorno? Y realmente es así, han encontrado trabajo. ¿Qué tipo de trabajo? Esto ya, pues, efectivamente es de una gran precariedad. No veo en las perspectivas próximas ninguna modificación en beneficio de del trabajo indefinido, porque ninguno de las propuestas, por ejemplo, de Ciudadanos, pues realmente empeoran la situación actual. Su contrato que plantean pues para una campaña electoral futura, pues es un contrato regresivo. No veo que eso vaya a fundamentar una mejora del mercado de trabajo. El mercado de trabajo actualmente pues es el mismo modelo que ha seguido España toda la vida. Es más, hay un empeoramiento respecto a lo que había sucedido meses atrás, que es que las exportaciones habían tirado del sector industrial. Nos encontramos con que en el sector industrial se han creado 1.000 puestos de trabajo, 1.600, frente al sector servicios que ha generado 52.000, ha bajado el paro en 55.000. Prácticamente todo el paro que ha bajado es uno, sector servicios, dentro del sector servicios, hostelería y turismo. Estos son los dos rubros que realmente han llevado a este dato indudablemente satisfactorio. Y luego, respecto a la temporalidad, sigue siendo elevadísima. Realmente, contratos indefinidos, no temporales, porque hay indefinidos que a su vez tienen una gran temporalidad dentro de horarios, ¿no? Bueno, pues los contratos indefinidos de verdad, podríamos decir, son el 6%. Por tanto, no se puede decir que el dato sea más allá de la cantidad, que bienvenida sea, y también el dato de seguridad social, pero no podemos decir que realmente el mercado laboral español esté en un momento extraordinario como sí lo está el crecimiento. No se compadece el buen crecimiento de la economía con un empleo, digamos, igualmente potente, ¿no?
Vamos, estoy totalmente de acuerdo y voy más allá en el análisis de la precariedad y de la calidad del empleo en España. Es que el gobierno no se muerde la lengua a la hora de decir abiertamente que todos estos datos se deben a la Semana Santa. Y es que apostamos por un modelo de país que ya teníamos una industria de turismo positiva y lo hemos visto también el aumento de las partidas en turismo en los presupuestos generales del Estado. Seguimos apostando por ese modelo de país de ladrillo y turismo. Es verdad que las exportaciones eran un dato curioso de la salida de esa crisis económica, pero el modelo de Estado de estos presupuestos generales o de este paro es un modelo de país de sol y playa, es un modelo de país de turismo, es un modelo de país de ladrillo, que es lo que nos va a sacar de la crisis con unos empleos de muy baja calidad, unos empleos precarios, y no hemos sabido aprovechar la crisis económica para hacer reformas para una España más competitiva, para una España que esté a la altura de Europa en I+D+I y una serie de cosas. Entonces, hombre, los datos hay que analizarlo como datos positivos, pero es verdad que la precariedad y la poca calidad del empleo en España está ahí, y el aumento de la desigualdad en España es real. Hay una gran desigualdad que se ha acentuado con la crisis económica y no ha habido ambición política para afrontar ese problema.
Yo estoy de acuerdo con mis compañeros. Yo creo que es un dato que, pese a que es el mejor en 9 años, o sea, que no había un número de parados tan bajo desde 2009, creo, ¿no?, en 9 años, para mí es la calidad la que deja muchísimo que desear, y sobre todo no olvidar que para pagar la pensión de jubilados, que ahora veremos si se aprueban estos presupuestos como quedan, pero insisto, con los datos actuales se necesitan 3,5 afiliados para pagar la pensión de uno de nuestros mayores, y obviamente las cotizaciones no van a sostener, porque son cotizaciones que van relacionadas, como sabéis, y no puede ser de otra manera, la base imponible del salario, claro, no van a tener su reflejo en un futuro para poder sostener la llamada hucha, ¿no?, de las pensiones.
No solo lo que vayan a cobrar las personas que ahora mismo están cotizando, sino que ellos están cotizando para que cobren los que se vayan a jubilar, exacto, en los próximos años.
Con y lo si cual no da... apostamos a esa burbuja, como bueno, bien decían los compañeros Cristiano y Ricardo, que a mí me pone los pelos de punta.
Es que es dejar pelos correr...
de punta, unido a la noticia, perdona Ricardo, sí, del incremento del alquiler en un 7,2, unido... O sea, a mí lo del tema del ladrillo me pone...
Otra vez el ladrillo.
Turísticos, de lo de,
pesadilla del ladrillo.
O sea, se me antoja un puzzle. Sí, sí, la pesadilla del ladrillo, para quien sí, no la tiene. Yo como sí, no tengo ni un chavo,
pero
ni un ladrillo,
bien que
pues...
que suba un poco el alquiler, por lo que me toca.
Tú porque eres propietario.
Exactamente.
Yo, tú que eres propietario.
Vengo a decir que es una cosa... Vengo
especulador.
A señalar,
te llamarán por la calle.
Rentista.
Somos muchos rentistas y me parece bien la subida. Porque eso en algún momento tiene que parar, porque es cierto que exponencialmente está creciendo, ¿no? Pero una reflexión sobre esto esta mañana me... comentaba yo para mí mismo, bueno, un gobierno en general, los gobiernos en general, tienen la capacidad, o deberían tenerla, de mejorar lo que ya está y conducirlo hacia una mejoría. Lo que ya está es que lo están generando los empresarios, lo está generando la propia situación internacional y un marco muy apropiado internacionalmente para el crecimiento. Por tanto, la aportación de los gobiernos, ¿cuál es? Porque si resulta que está todo yendo como está yendo, sí, con el PIB, sí, el empleo, pero gracias a unos, digamos, a unos resultados que no están en la mano del gobierno. Son las empresas las que están creando de una manera sin dirección ninguna, están creando empleo, y están creando el empleo espontáneo, podríamos decir. ¿Qué? Turismo, hostelería, es decir, lo que hay. Entonces,
servicios.
Un gobierno...
Sí, el amaquero y el que nos trae la Coca-Cola. Es que, entonces, ya veremos a ver si esto sigue, porque el tiempo que hay tampoco promete las terracitas. Y de forma inmediata, ¿no? Que también me asusta.
Internacionalmente, si se estabiliza la situación en Oriente, pues eso, los destinos como Turquía, como sí. Grecia, como Egipto, van a subir, y España, bueno. Pero, en general, si un país va bien económicamente, como está yendo, ¿no? Es una senda que fluye.
Sí.
Un gobierno, ¿qué puede hacer? Aportar más cosas a ese crecimiento, redirigir para potenciar ese crecimiento. Y esto los gobiernos, y en particular este que estamos analizando ahora, el gobierno de España, pues dice, bueno, ¿cuál es su aportación? Más allá de contarnos qué bien están haciendo las empresas, ¿cuál es su aportación? Y no veo ninguna aportación real, digamos, del poder ejecutivo sobre una economía que sencillamente pues va bien.
Lo que estamos viendo, y por seguir un poco el argumento de Ricardo, es una falta de visión a largo plazo, de un modelo de país a largo plazo. ¿Por qué tenemos que legislar de hoy para mañana o hacer unas cuentas de hoy para mañana sin pensar en reformas estructurales que den resultado en la economía española dentro de 10 años? ¿Por qué no pensamos esas reformas y las ponemos ahora, ¿no? Cuando toca hablar de pensiones y todo este tema de los presupuestos generales del Estado, habría que aplicar reformas con una ambición política de solucionar los problemas estructurales del país y no solo dejarse llevar por la coyuntura internacional, dejarse llevar pues por las industrias que sabemos que funcionan bien en nuestro país, porque tenemos mucha suerte de tener una industria hostelera, una industria del turismo extraordinaria. O sea, no, cuando hago mi intervención de que el modelo productivo en España tiene que cambiar para ser más competitivos, no me quiero meter con el turismo o con el ladrillo, precisamente. Lo que quiero decir es que tenemos que potenciar otro tipo de economía que durante años en España se ha dejado de lado.
Sí, pero no olvides, Cristiano, que eso lo hacen las empresas. Es que muchas veces...
Eso. Por
claro,
ejemplo...
Por eso, o sea, cuando tú hablas de es que hay que cambiar el modelo tal cual, ya.
Las empresas necesitan, por ejemplo, que tú hagas una reforma de la energía en España para que España pueda ser realmente competitivo. Las empresas necesitan que tú como Estado inviertas más en I+D+I y no estés
claro,
a la cola
y
de Europa.
Las empresas necesitamos, entonces, como pymes, también que... las pequeñitas,
claro,
necesitamos pero... también que... Es que yo no estoy en estos 13 millones de afectados a las buenas si se aprueban estos presupuestos.
Claro, el Estado tiene
yo necesito,
que poner ese caldo
yo soy
de cultivo
una pyme
que piensa a largo plazo.
Y necesito ayuda para crear bueno. trabajo o para tener herramientas, porque aquí parece que el único que tiene la herramienta, y hablo de la herramienta de trabajo, es el Montoro enseñándonos el pincho, bueno, o como se llame eso, o la tableta esta
el
mañana.
El tal Montoro, ministro de Hacienda.
Oye, déjame terminar.
Y Función Pública. No, es que llevamos 15 minutos y no hemos hablado de presupuestos. Esto es injusto.
Es que están en esa herramienta de trabajo.
Es que es injusto no hablar de presupuestos. Porque
¿por qué?
Se han presentado hoy. Entonces, a ver...
Sí. Han viajado. Otra cosa que...
Se los ha entregado a Ana Pastor,
sí,
la presidenta
una
del Congreso.
Foto muy bonita, muy bonita.
Hombre, yo me acuerdo hace años que se llevaban en un coche, descargaban ahí una serie de carpetas y carpetas. Y ahora ya...
Pues, ecológico. Aquí nada, era anti, vamos, anti
pincho todo. USB, ahí, toma, ahí,
claro,
ahí te lo paso.
Sí.
Ahí lo tienes. Bueno, aquí lo que tenemos que decir es que, pues sí, están los presupuestos, pero ¿qué va a pasar?
Bueno, PNV... Los votos del PNV son imprescindibles para sacar adelante los presupuestos. Y el PNV ha negociado muy bien con el gobierno de Rajoy. Ha negociado también que ya se lo ha llevado la negociación sobre el cupo.
Entonces la negociación es que ellos ya se han llevado.
Ellos ya se han llevado, sí, ya está aprobado.
Entonces a lo mejor no ha sido muy buena negociación.
No, para ellos sí. Lo que estoy diciendo
porque
es que...
Porque es como cuando uno va a comprar algo, no lo pagas, pero te lo llevas.
Sí, en el caso del PNV han sido muy listos en este sentido porque, hombre, yo supongo que no prevían que iba a haber el 155 en Cataluña, pero lo han hecho bien porque han dicho, bueno, yo ya lo pillo, esto del cupo yo ya me lo llevo. Y ya de hecho, ellos, claro,
me lo llevo
han aprobado.
Se han probado la chaqueta y dicen, me la llevo porque me queda excelente.
Y entonces, ¿no? La segunda parte, que es la más interesante, por cierto,
que es pagar.
Parte que es,
es
bueno,
que me deja la tarjeta
vamos
en casa.
Vamos a probar los presupuestos, le dice el presidente Rajoy y el PP. Vamos a probar los presupuestos. No, porque está el 155. Dice, pero vosotros ya os habéis llevado.
No funciona el datáfono.
Entonces,
no
de
funciona.
Pronto, el PNV ha obtenido ya un rédito extraordinario en clave de país, como de País Vasco. Extraordinario, ellos han estabilizado y al gobierno le han dejado colgado
pues
con
esto. Alguien ha fallado, ¿no? Por la otra parte. Digo yo, no sé.
El de siempre,
negociación,
además ha fallado siempre el de
porque
siempre.
Porque no amarrar algo
el de siempre,
así, ¿no?
Esto que llama Ricardo a hacer política, a mí me quema los intersticios, o sea. Es algo que es que no puedo, o sea, no puedo. O sea, para mí es una coacción. Y como es una coacción, o sea, que me tienes que dar la no aplicación de la ley. Que el artículo 155 es un artículo, señores, que está en un texto que nada más y nada menos que por el principio de jerarquía normativa es el texto supremo. Pero yo insisto, eso es cierto, Ricardo, y quiero saber qué ha pasado con Ciudadanos. ¿Le ha dado a Montoro malas cifras para que se equivocara y entonces el titular no lo sacara a la prensa, Albert Rivera?
Yo creo que han negociado, pero estos llevaban la tarjeta.
Yo quiero saber lo que ha pasado, porque esta mañana ha salido uno del PP diciendo no, es que para que sepan ustedes que Ciudadanos siempre se quiere subir al carro y sacar el titular delante de los medios de comunicación y comerse la tarta de cumpleaños cuando no es el día de cumpleaños. Pues quiero saber qué ha ocurrido, porque Ciudadanos nos vendía que gracias a ellos sabían el proyecto, proyecto de presupuestos generales, se había recogido cosas de él, y sale Montoro diciendo que no, que es que va a haber más beneficios y que el titular es de ellos. Y ahora las cuentas mal, Montoro.
Siguiendo el símil que estábamos haciendo de lo de la tienda y la chaqueta, tú has ido el día antes de rebajas. Han ido a Ciudadanos, se la han comprado más cara.
Se la han comprado más cara. Y luego no la puedo cambiar, porque si la cambio me la van a cambiar por el precio de rebajas.
Eso es.
Porque voy 24 años. Después, ¿no? Pues entre pillos anda el juego.
No, el problema de Ciudadanos es que estos presupuestos reflejan también su incoherencia. Ojo, Ciudadanos fue el único partido que dijo que estaban en contra del cupo vasco. Bueno, el único dentro del Congreso, nosotros desde UPyD llevamos años diciéndolo, estaban en contra del cupo, pero ese cupo viene reflejado en las cuentas del Estado. Que Ciudadanos no engaña a nadie. A todos los que Rivera encantó cuando denominó el cuponazo vasco, que sepan que las cuentas que Rivera está dispuesto a votar a favor llevan reflejado lo del cupo. Aquí lo que hacía falta es dejar de un lado al PNV, hablar con el Partido Socialista, que el Partido Socialista se pase a hacer política, a poner propuestas sobre la mesa, porque estos presupuestos son claramente mejorables, que se dediquen a hacer políticas Partido Socialista, Partido Popular y Ciudadanos, y hagan un presupuesto que tenga un modelo y un proyecto de país por detrás. Aquí habría que cambiar a la electoral, por supuesto, para no ver este chantaje del PNV, que lo vemos cada vez que hay un presupuesto general desde el Estado que negociar. Ahora los catalanes es que ya ni hablan, porque antes en este chantaje siempre estaban metidos también los catalanes, pero como la situación en Cataluña está enquistada, ahora mismo los que se están aprovechando como únicos chantajistas del Congreso es el Partido Nacionalista Vasco. Y lo que no puede ser es que un país entero esté dependiendo de 5 votos de 5 chantajistas, que son 5 diputados del PNV. Ese es el problema que tenemos ahora mismo. Los presupuestos son mejorables y el Partido Socialista lo que tiene es que remangarse, ponerse a trabajar e intentar mejorar estas cuentas, mejorar estos presupuestos para que España progrese, porque hay muchos sitios donde poder mejorar estos presupuestos.
Lo que pasa es que la arquitectura democrática gobierno y oposición. Esto es lo que funciona para generar, debate, para que la gente confíe en que esto no es un juego, digamos, amañado, en el cual, pues por el acuerdo de la oposición, el gobierno, aquí da igual si tú eres socialista, si tú eres de derecha, si tú eres de no sé qué, aquí da igual porque se ponen todos de acuerdo y al final, yo creo que lo que es interesante en una democracia es precisamente el contraste, precisamente el saber que si tú no eres capaz de aprobar los presupuestos tienes que ir a unas elecciones y habrá un partido político socialista que se llama de izquierdas, que no tiene nada que ver con el partido de la derecha que se llama PP y, en cierta manera, Ciudadanos. Por tanto, para no confundir a la opinión pública, es fantástico que haya estas perspectivas, porque si resulta que en una situación no excepcional, porque lógicamente hay una situación excepcional, miren, el caso de 155 ha puesto de acuerdo nada menos que al Partido Socialista y al Partido Popular, una cosa inconcebible, salvo, lógicamente, momentos claves de la historia de un país. Pero en el día a día, y dado que no existe un panorama, digamos, aterrador, pues lógicamente no veo por qué tiene que prestar sus votos, así como dicho así, el Partido Socialista a un proyecto que es un proyecto de derecha, respetable, pero que es un proyecto de derecha. Y luego, la satanización de los nacionalistas es un tema preocupante para mí, porque antes esto era solamente, digamos, de la extrema derecha, ¿no? La extrema derecha siempre en España, en fin, pues eran siempre antinacionalistas, porque eran anticatalanes, antivascos y no sé qué, antinacionalistas. Y ahora, para mi sorpresa, pues resulta que hay partidos que se dicen de centro y que se dicen de derecha democrática, que también arremeten contra los nacionalistas, porque si roban, porque no sé qué, unas cosas absolutamente increíbles.
Son partidos bisagra y coaccionan. Bueno, creo que bastante lo ha dicho bien Cristiano, y yo lo rublico y lo ratifico 100%.
Mi visión es que es una visión muy de...
Bueno, porque te has vuelto muy de pan con tomaca, tío.
Siempre, porque la Constitución reconoce estos partidos nacionalistas.
Hombre, solo faltaba que fueran
ilegales. Toda la historia de España, tanto que se habla de qué bendita transición, no sé qué, y qué bien lo hicimos y qué bien lo hemos hecho todo durante 40 años, y resulta cuenta que en la base de esa, de esos éxitos de España como nación, uh-huh, está la aportación, desde luego, de Convergencia y Unión, trascendental, y también del,
bueno,
PNV.
Montoro necesita los votos del PNV y yo necesito unos consejos de publicidad.
Onda Madrid. Ante cualquier imprevisto estamos siempre a tu lado. Estamos muy cerca de ti. Clínica Dental Goya 38 es la clínica de las familias. Ortodoncias transparentes, implantología, blanqueamiento con LED, odontopediatría, donde enseñamos al niño a cuidar su boca. Clínica Dental Goya 38. Te hacemos sonreír.
Es la hora de cambiar tu viejo colchón o tu sofá con los descuentos de Amuebla Más. Colchones Picolina hasta un 50%. Sofás hasta un 40% hasta agotar existencias. Inauguramos el 6, 7 y 8 de abril. Centro Comercial Sector 3 Getafe y en amueblamás.com. ¿No tienes espacio en casa para guardar tus cosas? Trasteros por Madrid te da la solución. Invierte en un trastero, revaloriza tu vivienda. Trasteros con vigilancia las 24 horas, sistema antiincendios y acceso independiente. Infórmate de nuestras promociones en trasterospormadrid.com.
Este puente tienes que quedarte en Madrid. El día 1 y 2 de mayo te espera a las 6 y media de la tarde el mejor espectáculo taurino del mundo. Ven y vive la Feria de la Comunidad en Las Ventas. Consulta los carteles en las-ventas.com y compra tus entradas online o en las taquillas de la plaza.
Madrid Directo, en Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
A ver, pongamos los relojes en hora, las 4:30, estamos en Madrid Directo y estábamos hablando de presupuestos, los que ha presentado hoy el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. Y bueno, de algún sitio tiene que salir el dinero, de los impuestos, ¿no? Y ahora mismo, mañana ya, creo que ya se van a poder presentar las primeras declaraciones de la renta a través de la página web. Pero hace ya unos días que es posible presentarlas a través de una aplicación móvil. Pero parece que tiene algo de truco. Vamos a hablar con Carlos Cruzado, presidente de Gesta, que son los técnicos, el sindicato de técnicos de Hacienda. Carlos Cruzado, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Qué pasa con esta aplicación?
Bueno, es una aplicación que efectivamente nos hemos podido descargar desde el pasado 15 de marzo y que a partir de mañana nos da la posibilidad de presentar la declaración pues simplemente con un toque desde el teléfono, ¿no? Uh-huh. Lo que ocurre es que, bueno, toda la facilidad tecnológica que conlleva pues también lleva un riesgo importante, y es que, bueno, esa facilidad nos haga olvidarnos de repasar, ¿no?, ese borrador, y antes de confirmarlo pues comprobar que están todos los datos correctos y que, bueno, no tenemos derecho a alguna de las deducciones autonómicas, por ejemplo, que no figuran en el borrador, o que, bueno, no nos han imputado un inmueble que hemos vendido en el año y que todavía aparece en ese borrador. En fin, hay distintas cuestiones que conviene repasar, y por eso nosotros vemos un peligro en esa inmediatez a la hora de confirmar, cuando hay personas que van a obtener una devolución y que, bueno, con los tiempos que corren, pues hay prisa, ¿no?, a veces, sí, por recibir esa devolución, y eso nos puede suponer un disgusto. El evitar, el no revisarla, pues nos puede suponer el perder algún tipo de deducción o alguna cuestión que digamos estuviera...
Pero, ¿y
estuviera
si nos confundida? ¿Equivocamos, no lo devolvéis o no?
Sí.
Bueno, claro, si nos equivocamos, si no aprovechamos alguna deducción a las que podamos tener derecho, como las autonómicas, pues esto, salvo que nosotros reparemos en ello, me temo que la agencia tributaria no lo va a detectar.
Vale, pues la liáis parda siempre, Carlos.
No.
Esto, pero a ver, que me entere yo, esto es una app.
Una aplicación de móvil. Una aplicación de móvil.
Sí, es una aplicación
entonces,
de móvil.
Entonces yo, como estoy encantada de que me devolváis o veo noticias, claro, buenas en la información, doy enseguida al OK.
Sí.
¿No? Y entonces yo en casa no voy a recibir por correo más lo que me mandáis, solo datos fiscales, pero no voy a recibir nada más, ¿no?
No, ni siquiera, salvo que los hayas pedido, en principio con esa aplicación vas a poder comunicarte ya todos los trámites sucesivos para ver cómo va esa devolución, si está en trámite, si te llega todo esto, va a ser a través de esa aplicación, o si lo prefieres de renta web, que es...
Y esto era necesario,
digamos,
Carlos.
Digamos que lo pone muy fácil, pero bueno, que al ponerlo más fácil, lo que propicia es que las personas no revisen las ventajas que puede tener para ellos.
Ya. Efectivamente, ese es el tema, y nosotros siempre insistimos en la necesidad de dedicarle pues algo de tiempo a comprobar que efectivamente no vamos a perder dinero, ¿no?, al confirmar un borrador que puede tener algún error o que puede tener alguna omisión, que claro, algún dato que no tiene la agencia tributaria, ¿no?
Y en ese sentido, ¿me deja meterme para rectificarlo o no?
No. No, es que la aplicación...
La lía parda, Carlos. Entonces la EA te la ha liado, parda. Es que ahora ya lo entiendo.
Por teléfono no podemos modificarla. Entonces solo podemos confirmar aquellos borradores que vamos a recibir vía móvil y bueno, con el que estemos de acuerdo. Si tenemos que hacer alguna modificación...
Si estás de acuerdo, pues le das ahí, ya está.
Si tenemos que hacer alguna modificación, es necesario acudir ya a RentaWeb, que ha llevado 2 años funcionando a través de Internet, y ahí ya sí que podemos pues modificar el borrador en el sentido que corresponda, ¿no? Ese es el problema. Con el móvil no se puede, o con un dispositivo móvil no se puede modificar. Sí se pueden obtener los datos fiscales, sí se puede obtener el número de referencia. Bueno, hay una serie de cuestiones que van a agilizar, ¿no?, esta aplicación, pero lo que no podemos es modificar el borrador, y de ahí ese peligro, ¿no?, y esa advertencia desde nuestra organización de, bueno, de dedicarle, bueno, algo de tiempo al tema, ¿no?
¿Podremos entonces, para domiciliar, si te toca pagar, meter ahí la cuenta del banco, y luego los plazos son los mismos que la declaración normal? Es decir, si lo domicilias en el banco, creo que el plazo termina 2-3 días antes.
Bueno, si lo tenemos domiciliado, sí. Por otro lado, podemos pagarlo, claro, a través del móvil va a ser una presentación telemática, como a través, claro, de Internet, que por cierto ya el año pasado casi el 90% de las declaraciones se presentaron por esta vía, ¿no? Hubo muy poca gente que acudió al banco o que acudió a la delegación de Hacienda con la declaración, ¿no?
Supongo que es gratuita la aplicación, ¿no?
Sí, es gratuita.
Sí, sí. Claro,
queréis recaudar ya con la aplicación de móvil, sería ya una novedad.
Bueno, pues creo que ha habido alguna...
Hombre.
De hecho, la Agencia Tributaria ha advertido de alguna página que te podía estar cobrando, ¿no? Puedes reenviarte a la página para descargarte la aplicación. Es gratis, la puedes descargar bien para Android o para Apple, ¿no?, en cualquiera de las dos tiendas, y es gratuita y segura, claro.
Sí, buenas tardes, soy Ricardo Martín, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Ricardo?
¿Qué tal? Ya que estás aquí aprovechando tus conocimientos y teniendo en cuenta que están los presupuestos encima de la mesa, concretamente sí, los tenemos aquí,
sí,
están aquí.
En papel los tenemos.
Con todas sí, las ventajas fiscales que se han dicho, ¿no?
O
que están,
sí,
están en los
sí,
papeles. En fin. Y el objetivo de recaudación, ¿esto uh-huh, cómo lo ponemos en juego, y realmente es posible esa... elevadísima, creo yo, que es elevadísimo el objetivo de recaudación, cuando pues, estamos hablando de unas rebajas fiscales que en conjunto van a pegar un buen mordisco al presupuesto? ¿Cómo se encaja esto?
Bueno, por la explicación o por la presentación de esta mañana parece ser que algunas de las ventajas no van a ser aplicables tan directamente este año, ¿no?, sino que serán aplicables solo a partir de la publicación, con lo cual pues el impacto en el presupuesto será menor del que en principio se preveía, ¿no? Pero es cierto, y nosotros lo destacamos, que año tras año tanto este gobierno como los anteriores pues fallan bastante en esa previsión presupuestaria, ¿no? Y de hecho este año pasado pues han sido 7.000 millones menos de los presupuestados, a pesar de que se nos ha presentado ahí el resultado con un dato confuso del efecto del sistema este del IVA, ¿no?, de información inmediata, y se hablaba de 3.000 millones, ¿no? La desviación ha sido de 7.000 millones, porque cuando se hicieron los presupuestos el pasado año ya se conocía, y de hecho ya había entrado en vigor este sistema, con lo cual, si vamos al histórico de las previsiones presupuestarias, todos los años hay una desviación importante, y este año pues seguramente ocurría lo mismo, ¿no? Nosotros hemos hablado de optimismo, coincidimos en esto con la COE, que también advirtió de ese optimismo, ¿no?, en las cifras de ingresos, que seguramente un año más pues desgraciadamente no se cumplirán y seguirá aumentando ese déficit, ¿no?, o bien se reducirán gastos en la ejecución presupuestaria, que es lo que también año tras año se viene haciendo, ¿no?
Oye, Carlos, ya por último, soy Montse, sí, Suárez, que no te lo había recordado antes.
Sí,
bueno, nos hemos visto en muchos platos. Mira,
sí, sí,
yo sabes que soy abogada, necesito, sí, pagar la cuota al ICAM, ajá, cada, sí, 3 meses, y además, sí, estoy también en el ejercicio sindical. Entonces, estoy, sí, viendo que en vuestra herramienta no viene, sí, cómo deducirme esa cantidad, que sabes que tiene un máximo de anual de 500 euros.
Sí. Bueno, dices en la aplicación.
Sí, sí.
En la aplicación del móvil.
No, claro, ahí es que ya te digo que no puedes incluir ninguna modificación.
Es que me mira la moral, o sea...
Claro, no, no,
pues eso es lo que han advertido.
Ahí solo puedes confirmar el borrador. Claro, en cuanto que haya que incluir, pues, muchos trabajadores que tienen solo su nómina y los, claro, datos están correctos, pues muchos de ellos que están afiliados a un
cuotas sindicales, colegios profesionales...
Eso no está en el borrador, claro, con lo cual ya... Eso ya supone una pérdida si se confirma sin incluirlo. Para incluirlo tienes que ir a RentaWeb y entonces ahí sí lo puedes modificar.
Ahí sí. Claro. Por eso los técnicos recomiendan que esperen a mañana y que lo hagan a través de RentaWeb, porque será más fácil el poder
y más
modificar.
Seguro.
Sí, sí, yo creo que sí.
Bueno, de todas formas, solo se puede hacer a partir de mañana también con el móvil.
Pues a
gracias
partir,
por dar la cara, Carlos.
A partir de mañana. Hombre, un abrazo, gracias. Carlos.
Bueno,
hasta luego. El presidente de Gesta, de los
valiente.
Técnicos de Hacienda, ellos,
muy valiente.
Ellos lo han denunciado, que esto
sí,
pues
sí, muy valiente, Carlos.
Puede servir para
sí,
recaudar más.
Dar la cara.
¿Eh? Bueno, a ver, ¿cómo están las redes, querido Alex González?
¿Cómo están las redes? Pues hablando mucho de presupuestos, te cuento. Por ejemplo, Javier Baños dice, una de las partidas que tienen un aumento en los presupuestos es el destinado a la Casa Real. Estos son datos y vuestras las conclusiones. Dice también, por ejemplo, Gloria, dice, hay que explicarle al señor Montoro que unos presupuestos que invierten mucho más en defensa que en ayudas sociales, sanidad o educación no son los presupuestos más sociales de la historia. Dejen de engañar a la gente. Juan López dice, por ejemplo, los presupuestos del gobierno del PP recortan nuevamente el gasto en la lucha contra el cambio climático hasta dejarlo en niveles absolutamente irrisorios. Otra demostración de la falta de voluntad política para hacer frente al cambio climático. Y por último, Jorge dice, si el PP no puede sacar adelante los presupuestos, que dejen que lo haga el PSOE. Seguro que lo hacen, que hacen lo mismo o peor, pero vestidos con la chaqueta de pana.
Bueno,
pues... lo de defensa hay que aclararlo, vamos sí. A ver, lo siento, me estarás oyendo, vamos a ver. Lo que hay es una equiparación salarial con las policías autonómicas que eleva 1,9 los gastos de personal, hasta 16.687 millones de euros, pero no es que se esté dedicando más a defensa.
La partida de
por otra parte, educación,
sube.
Perdona, educación, la cuota educativa sube en un 3%, el gobierno pone 50 millones más para becas y en sanidad pues también, bueno, oye, vamos a ser justos también.
Faltan votos ahí, para que salga.
Pero hay que
ser justos, ¿no? Yo estoy de acuerdo, hay que ser justos. O sea, este es un proyecto de la derecha. No, yo comprendo muy bien las quejas de estas personas, ¿no? Pero es que para estas personas es importante el medio ambiente. Es evidente sí. Que el gobierno de
yo también reciclo, Ricardo. Y sabes sí, que de esos 13 millones que supuestamente gobierno, van a ser beneficiados, yo debo ser anormal. O sea, no estoy casada,
ahí.
No tengo hijo bueno, a cargo, pero, no tengo a nadie de dependencia, no tengo inmueble. No estoy en estos 13
no
millones.
Tú,
yo
tú lo
he dicho,
que,
y yo creo que no soy
tú,
tan anormal.
Sí que no
es decir,
ahí.
De las 24 millones de mujeres que hay en territorio nacional, debe haber una monsexual también como
hombre,
yo. O hay que salir a la calle para montar.
Entonces,
no tengo ni una ayuda.
Los científicos dicen, solamente suben los presupuestos. Presupuestos del 8.3. Es irrisorio con todo lo que ha caído los presupuestos de ciencia y tecnología durante los años de la crisis. Eso es ridículo. Pero es una opción que tiene la política. Entonces, esa es la incoherencia que yo digo cuando se habla de por qué el PSOE no pone 5 diputados. Pero si es que estos presupuestos están muy lejos de una óptica, no digo ya de un partido, de una óptica de izquierda, de una óptica que prima, que prima el medio ambiente, que premia... Pero entonces,
hay
todo eso...
Tiene un guiño a la izquierda brutal.
Bueno, tú lo has dicho, está muy bien. Un guiño, efectivamente.
A ver,
un guiño.
Pero te va a dejar el ojo tuerto.
Algo que comentaba anteriormente.
Es que son perspectivas distintas.
Es que ha hablado del 8% que dicen los científicos, el I+D+I, y es que lo que ha dicho el anterior Carlos por teléfono, es que decía, es que las previsiones de ingresos no cumplen, es que las previsiones de gastos tampoco. Era noticia que 3 de cada 10 euros gastados, de los 10 euros presupuestados en 2017, solo se gastaron 3 en I+D+I. Entonces, claro, el papel lo aguanta todo, pero para tener realmente voluntad de invertir en I+D+I hay que gastarlo. Lo que no puedes hacer es presupuestar 10 y gastarte 3. Y aparte que venimos de muchos años en que no se ha ejecutado las partidas presupuestarias de I+D+I. Entonces, ese es el problema, no es solo presupuestarlo, también hay que luego gastarlo. Eso pasa a nivel nacional, lo pasa también en los ayuntamientos, que se llenan la boca de decir medidas sociales y presupuestos sociales y luego no lo gastan.
Bueno, os habéis dado cuenta que llevamos 35 minutos aquí charlando y no hemos hablado de Cataluña. Esto puede ser un récord mundial.
Qué bien.
Pero esto se
¿hay
va,
día de la marmota o no?
Se va normalizando.
Alejandro, ¿hay día de la
día
marmota?
De la marmota puede que lo haya. Bueno, que ya sabéis que las cosas siguen más o menos igual. Porque esto es...
Bueno, hombre, hay cambios.
¿Ah, sí? ¿Me corregís?
Yo creo,
a ver.
No, perdona. Hay cambios.
No.
Las cosas siguen igual, por una parte, sí, estoy de acuerdo, porque no hay gobierno.
A esto me refería yo.
Esto es claro.
A lo práctico.
Lo práctico y además que la situación con las en la calle, la situación de violencia, mientras no exista un gobierno, y además un gobierno representativo, porque estamos hablando de que los que están en la calle piensan que el gobierno tiene que ser independiente.
Ahora hay una especie de regencia, digamos, ¿no?
Entonces, o se hace un gobierno y se pone en marcha un gobierno, o la situación corre peligro de deteriorarse mucho. Por tanto, la emergencia es que haya un gobierno. Yo creo que ahí está de acuerdo. Por supuesto, Esquerra Republicana el que más está de acuerdo en eso. Junts per Catalunya también, pero como tienen dentro a Puigdemont, pues resulta que la anomalía de Puigdemont está aplazando todo lo que es la conformación de un gobierno. Entonces, en ese plano sí es verdad que la cosa sigue igual. Pero no cabe ninguna duda de que Torrent, el presidente del Parlament de Catalunya, ha tomado una decisión hoy, que es admitir el voto delegado.
¿Lo ha admitido?
Lo ha admitido.
¿Qué, le decían los letrados?
En contra de lo que decían sus letrados. Siempre Torrent había sido respetuoso con los letrados. Esta es la primera vez
que
hace...
Entonces,
claro, esto es una anomalía, esto es un desastre, en mi opinión, porque, claro, si ahora, en el futuro gobierno, este que se pretende hacer, otra vez la CUP va a mandar, pues realmente no hemos avanzado nada respecto a la situación conflictiva de la famosa hoja de ruta secesionista y unilateral. La DUI otra vez vuelve a estar sobre la mesa, porque lo que quiere la CUP es la DUI. Por tanto, dice, bueno, ya que no sea, parece que ellos van a ceder en que no sea Puigdemont. Bueno, eso es un avance, pero claro, si otro que viene, aunque no sea Puigdemont, tiene los mismos objetivos políticos que la CUP, es decir, vamos a repetir la jugada,
marmota,
otra vez vamos
otra,
a la marmota. Por tanto,
yo creo que hay también una noticia nueva desde el punto de vista jurídico, ¿no? Y es que la Fiscalía Alemana ha presentado solicitud de extradición ante la Audiencia Territorial para que Puigdemont venga a territorio nacional y por fin pueda dar la cara ante los órganos y tribunales de nuestro territorio. ¿Esto qué significa? Que de presos políticos nada, es decir, el reconocimiento por parte de Alemania a través de su homólogo código penal, que se llama BCBG, no me cuentes, es una cosa imposible de pronunciar. El decir que los hechos que dice el juez Llanera pudieran ser subsumibles en determinados tipos penales de su código penal, que no equiparables, digo subsumibles, es decir, entendibles, etcétera, implica que no es un preso político Puigdemont. Es decir, no está perseguido por la justicia alemana también como preso político.
De momento es un político preso.
Es un político preso, pero no un, exacto, no un preso
como
político.
Como hay tantos otros.
Y esto, quieras o no, para mí me parece una primera gran batalla jurídica perdida por Puigdemont.
Habrá que esperar a ver qué dicen los jueces, pero todo indica, como dice Montse, que ha empezado los trámites que todos estamos esperando, ¿no? Y esto va a durar tiempo. Todo se prevé que Puigdemont vaya a recurrir y entonces esto... A los periodistas y a todos los políticos, pues nos va a tocar mucho tiempo hablar de Puigdemont y de Cataluña, porque los plazos son amplios. La novedad en todo esto, pues que la violencia ha salido de las calles de Cataluña. Estos CDRs, estos comités en defensa de la República, están actuando de forma violenta en las calles de Cataluña. Las fuerzas del orden tienen que actuar, pero también pido desde aquí a Ciudadanos, al Partido Popular y al Partido Socialista, que se pongan de acuerdo, que se den la mano para enfrentar esta situación tan complicada, porque aquí hace falta altura de miras y no veo al constitucionalismo juntos de la mano para una situación tan compleja como la que se está viviendo ahora en Cataluña. Nosotros, vamos, no esperamos, por ejemplo, que el señor Torrent tome medidas responsables. Mira, acaba de no hacer caso al informe de los letrados del Parlament. Es una muestra clara de que los independentistas siguen a lo suyo sin mirar que la sociedad catalana está ya cansada de esta situación. Los españoles en general estamos cansados de esta situación, pero los catalanes los que más, porque ven cómo unos pocos están llevando a la comunidad a la cola de España, de pasar de ser la locomotora de la economía española a pasar a ser la comunidad que está en la cola de España, porque los políticos han estropeado la situación en Cataluña. Entonces tenemos que recobrar toda la convivencia y trabajar muchos de la mano para recuperar la situación, ¿no?
No, pero unos pocos no son. Creo que yo, parte del análisis
que
haces...
Bueno, la CUP sí son unos pocos y están marcando las reglas de juego.
Sí, sí, pero parece que hay un seguimiento importante de la violencia. Me refiero que no es una cosa de cuatro antisistema que de pronto salen en la calle. No, ahí hay infraestructura, hay información sobre esto, en el sentido de que tanto Òmnium Cultural como la ANC prestan cobertura y abogados, por cierto, a los violentos,
a los violentos,
por tanto, no son, es que son cuatro gatos que ahí son unos súper radicales, la calle borroca, tal, no, es verdad que hay violencia, indudablemente la hay, es peligrosísima además, porque puede haber otra parte de la sociedad que diga, oye, ya está bien, nosotros también vamos a hacer esto, ¿no? Entonces el enfrentamiento está servido, por tanto, claro, es una situación muy, muy, muy complicada, pero no sería el análisis fallido si no vemos que ahí sigue habiendo un porcentaje de población importante, que a lo mejor no es el 51, no, pero el 47 ya es significativo, y no creo que las cosas se arreglen simplemente diciendo, bueno, pues es que lo que hay que hacer es meterlos en la cárcel a todos, hay que tal, esto yo creo que va a peor. Por tanto, cuanto antes haya un gobierno legítimo, pues mucho mejor, ¿no?
Bueno, una pausita, venga.
Onda Madrid.
En Polijuguetes celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99€. Patín eléctrico Hoverboard a 199,99€. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Polijuguetes.
En la Clínica Veterinaria Ciudad de Los Ángeles encontrará todo tipo de servicios veterinarios. Cirugía, especialidades, ambulancia, hospitalización. Abrimos las 24 horas al día todos los días del año. 91-317-55-562. En la Clínica Veterinaria Ciudad de Los Ángeles cuidamos de su mascota las 24 horas. Clínica Veterinaria Ciudad de Los Ángeles.
Porque te gustan las primeras marcas. Porque buscas siempre la calidad. Porque vienes por el precio. Porque valoras nuestro servicio. Porque siempre estamos cerca de ti. Por eso y porque puedes elegir, elige Supermercados Gavilán. ¿Y por qué aún no nos conoces?
La Liga de Campeones en Onda Madrid. Esta noche, a partir de las 8:30, partido de ida de los cuartos de final de la Copa de Europa. Juventus de Turín, Real Madrid. Onda Madrid, el altavoz del deporte madrileño.
Madrid directo, en Onda Madrid.
Las 5:10, hay muchas personas que hoy escuchan la radio después de haber estado de vacaciones, merecidas en algunos casos, como es el que os habla, y otros que han venido con un pequeño accidente doméstico, como ha sido el caso de Rajoy, que se ha tenido que vendar dos dedos porque se ha dañado el dedo meñique de la mano derecha.
Bueno, pero se los ha vendido él, se los ha vendado él o el médico.
Hombre, habrá sido un médico, porque si
el
es la mano...
lo ha aconsejado, de... parece ser que...
Sí, sí.
Porque para eran uno solo. Lo que ocurre es que sabéis recuperación... que siempre se coge efectivamente el de al lado.
La idea es una recuperación rápida, ¿no? Parece que lo que se pretende con clínicamente es una recuperación.
El dedo meñique parece que no sirve para nada, pero sirve para muchas cosas.
Bueno, pues ya llevo yendo. Sí. El día de mañana no tendrán nuestros niños, bueno, yo no tengo, pero no, ni este dedo ni el pequeño del pie, porque ya... Y yo sigo viendo a los bebés con los cinco,
hombre.
A ver lo que ven las madres, ya
cinco lobitos.
A ver que tengan los cinco deditos, los diez arriba y los diez...
Pues mira, voy a poner yo la mano así completa.
Pero es la misma lesión que lo del helicóptero, es que yo a mí me cabe la duda.
No.
Me decía Ricardo que creía que no era la misma mano. Que en 2005, ¿os acordáis con Esperanza Aguirre Aguirre toda belicosa y él con un mareo en el cuerpo?
Hombre,
que,
es que el tortazo fue Móstoles,
fue tremendo,
Bueno, pues Mariano Rajoy ha dicho que la justicia alemana es la que tiene que tomar la decisión sobre nuestro amigo Puigdemont.
Lo único que puedo decir es que Europa no es solo un espacio económico, Europa también es un espacio moral y un espacio democrático de países que son respetuosos con los derechos humanos, con el imperio de la ley y con el Estado de Derecho y también, por tanto, con la separación de poderes. Es lo que sobre este asunto quiero transmitirle. Este es un tema que, como sabe, responde a una petición de la justicia española y, lógicamente, será la justicia alemana, cuya decisión, como es natural, respetaremos, la que al final tome la decisión definitiva.
O sea que estamos en manos de la justicia alemana y, bueno, Carles Campuzano, el diputado de PDeCAT, ha dicho que lo importante no es lo que haya hecho la Fiscalía, sino...
¿Ah, no?
¿No? Dice que no. Dice que lo importante es lo que decida el juez.
creo que la Fiscalía era previsible que tomase esa decisión por la información que teníamos. Pero lo relevante va a ser la posición que mantenga los jueces de alemanes. Y además, ha sido con un recorrido largo, incluidos los recursos que el señor Puigdemont seguramente planteará si no estuviese de acuerdo con las decisiones que se tomasen por parte de los juzgados del Estado en cuestión.
O sea, que esto va para largo.
Es que sí, que no.
¿Cómo que no?
No. Es que vamos a ver.
Hay una
noticia que sí que me ha cabreado, debo reconocerlo, y es que a este señor le está dejando la justicia alemana, o lo que sería aquí la homóloga del derecho penitenciario nuestro, utilizar Skype en prisión. Eso sí que me ha molestado. Pero dicho esto, la contestación de Rajoy es muy clara. Y contesta a aquellos que dicen que el gobierno, no justicia, de Alemania tendría que incidir en el asunto. ¿Y esto por qué? Porque la legislación alemana está transferida a los Estados federados el hecho de contestar ellos mismos a través del juzgado de instrucción y a través de la audiencia territorial de cada Estado confederado sobre las peticiones o demandas de extradición cursadas o turnadas por el resto de países de la Unión Europea. Entonces, eso Rajoy ha contestado muy bien. Lo que a mí me molesta es cómo habla este PDK, ¿era?
Sí.
Bueno, pues este hombre, vamos a ver, la media son 60 días, prorrogable por otros 30. Yo creo que cuando empiezan aquí los calores de verdad, porque está siendo una... También
¿allí
una
agosto es hábil o es inhábil?
Allí agosto es hábil como en todo el territorio de la Unión Europea. Todo lo que sea causa penal con reo los 365 días del año,
vale,
por ser justamente justicia rogada, justicia que requiere con carácter preceptivo que el bien jurídico
todos los
protegido
días aprendemos
este caso,
algo.
O sea, que en este caso el bien jurídico protegido reo. De hecho, la Semana Santa, la fiscala ha estado leyendo con lupa y de forma pormenorizada todo el relato de tal. Es decir, que este señor que dice como si fuera de mero trámite lo que ha hecho la fiscalía y que quien compete es el juez de la audiencia territorial... vamos a ver, la fiscalía ha estado viendo, insisto, si se subsumen los hechos de Llanera en algún tipo de delito penal que ellos tengan en su código penal alemán. Y punto. Y ha hecho mucho, porque insisto, lo que ha hecho ha sido reconocer que en Alemania algo parecido a lo que han hecho estos golpistas presuntos, tiene una sanción castigada hasta con 15 años de prisión y permanente revisada. Y eso es lo que ha dicho el fiscal. Y el reconocimiento de eso deja por tierra el argumento de la adversa, el argumento de contrario, de que son presos políticos. No tengo que decir nada más, Carlos. Creo que ya he dicho bastante y yo creo que ya...
Buenas tardes.
Cuando termine la Cristiana y Ricardo, ¡al carrer!
El señor Campuzano de PDK nos ha dado un poco lo que va a ser los próximos meses. O sea, va a esperar a que dicte el juez. El juez, pues, si hace caso al fiscal, pues Puigdemont va a recurrir. Y si el recurso de Puigdemont no prospera, pues acabarán como hacen los independentistas cuando están en contra, pues aquí en España, cuando están en contra de las decisiones de Constitucional, pues arremeterán contra la política alemana, dirá que está todo pactado y luego arremetirán contra Europa, que fue lo que hizo Puigdemont cuando la situación se le complicó, dejó de ser europeísta.
Pero Cristiano, ¿no son recursos que duerman el sueño de los justos?
No, por supuesto. Entiéndeme. Lo único que...
O sea,
lo único
es el
que
principio
esto,
de un fin.
Que sepa
se
la gente que esto va a tardar.
Claro.
Esto va a tardar tendrá sus plazos. Y nosotros, mientras tanto, pues esperamos que los fugados cuanto antes vuelvan a España para rendir cuentas, pues como todo el que comete un delito. Todo
Sin
el que
duda.
Comete un delito o le llama un juez... Bueno, Puigdemont ya está cometiendo delitos desde el momento que le llama el juez y decide huir.
Claro.
O sea, eso es importante tenerlo en claro, porque hay algunos...
Skype.
Que han ido ante el juzgado y Puigdemont, sin embargo, ha preferido salir por patas.
Es que
bueno, pero sí, no será un trato de favor.
Yo sé casos de presos españoles que para que cumplan sentencias de que tienen que poner el fallo de la sentencia en Twitter, es decir, de la misma manera que ellos cometieron el delito de calumnia, y que tiene, ¿sabéis lo que es? ¿No?
Sí, sin duda.
Vosotros, alguna vez, pues los periodistas alguna vez os equivocáis, y entonces os decimos que, los abogados os decimos que digáis en el mismo medio,
claro,
en la misma forma, y en el mismo formato, la cagada, perdón por la expresión, que hicisteis en su momento. Pues tela, ¿eh? Para cumplir eso en prisión española. Dos funcionarios, la tableta mirando con lupa en 10 minutos para que la utilicéis, viendo tal, y este señor con escala.
Bueno, pero es otro estado, ¿no?
Siempre estamos de acuerdo con las, o debemos de estarlo, creo yo, con las decisiones no judiciales. Y lo que parece evidente es que Alemania va a extraditar, ¿no?
Yo no tengo
dudas sobre eso. Tengo más dudas sobre la atribución del delito de rebelión a Puigdemont, que hay todo el fenómeno este de si hubo violencia de si él provocó la violencia. Es evidente que violencia hubo, pero lo que dice su abogado es, bueno, pues toda la gente que se desmandó. O sea, yo, mi cliente, es decir, Puigdemont, no estaba todo el día allí alentando desde con un megáfono.
Fue el que organizó la fiesta, pero no... Claro,
entonces ahí hay una calificación que no está muy clara.
Bueno, pero hay la comisión por omisión y hay informes policiales donde se les alerta a la policía.
Bueno, pero en todo caso...
De que a partir de septiembre, perdón, a partir del 20 de septiembre aquella se va a liar parda, como se lió finalmente el 1 de octubre. Y bueno, y además eso ya compete a los tribunales.
Pero dice que las violencias en las calles de Cataluña ahora responde a la estrategia de defensa de Puigdemont de decir que, mire usted, yo estoy aquí en la cárcel de Alemania y la violencia en España sigue estando.
Bueno,
y
quien alimenta yo no quiero ser violento, pero os tengo ya que...
alimentas a la bestia...
Os tengo que enseñar ya la puerta. Os tengo que enseñar la puerta porque es que el tiempo...
se agota.
Bueno, que sepáis que mañana a las 4 hay aquí un programa especial en Onda Madrid.
Muy bien. No me compete.
Que a partir de las 4 y media en la Asamblea va a haber un debate que se va a retransmitir en esta sintonía, la radio de todos los madrileños, para que puedan seguir ese debate. ¿Les parece a ustedes bien?
Me parece una buena cobertura, informativa, Carlos. Periodística.
Empezaremos a las 4, el debate a las 4 y media, que nadie se lo pierda, por favor.
Oye, que no hemos dicho lo del taxista chino que ha encontrado a su hija después de 23 años
desaparecida. Esta es una noticia de, las,
de Alex
González.
Pero es una buena noticia.
Bueno, sí. El que encuentra a su hija, ¿no?
Hombre, para mí, 23 años desaparecida, imagínate.
La noticia más que en China está en la castellana, que empieza hoy la tala de árboles. Pero lo contaremos aquí en Madrid Directo.
Ya lo contamos.
No, pero esto
adiós,
lo vamos a contar en profundidad hasta la semana que viene. Adiós.
Gracias,
Cristina Brown. Gracias, Ricardo. Las noticias y enseguida volvemos, que estamos hasta las 8 en Madrid Directo.
Esto es Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Son las 5.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. Mañana a esta hora la presidenta madrileña Cristina Cifuentes estará dando explicaciones en la Asamblea de Madrid sobre su polémico máster, un pleno extraordinario que esta sintonía Onda Madrid les va a ofrecer en directo en un programa especial. El portavoz del Gobierno regional, Ángel Garrido, cree que Cifuentes ya ha aclarado las incógnitas sobre su máster y que debe ser la Universidad Rey Juan Carlos la que aporte datos que demuestren la legalidad del curso. Garrido recalca todo el apoyo del Partido Popular hacia Cifuentes.
Apoyo unánime de los consejeros, obviamente, pero de todo el Partido Popular de Madrid y, resalto, y de todo el Partido Popular de España, porque lo que hemos visto hasta la fecha ha sido el apoyo unánime de todos y cada una de las voces autorizadas dentro del partido.
Ciudadanos reclama a Cifuentes que aporte pruebas claras en ese pleno. En la línea de discreción, todavía su portavoz, Ignacio Aguado, cree que la presidenta está aún en una situación muy complicada.
Creemos que la presidenta regional, que Cristina Cifuentes, se está hundiendo en arenas movedizas, en unas arenas movedizas que ha provocado ella misma, y desde luego todo el mundo sabe qué pasa cuando te adentras en arenas movedizas.
Más asuntos en Guadalix de la Sierra. La oposición de los padres a que se implante el programa de bilingüismo en el Colegio Público Alejandro Rubio ha llevado a la Comunidad de Madrid a frenar el proyecto. Gloria Risco.
Sí, la Consejería de Educación ha admitido el recurso de reposición presentado por la Asociación de Madres y Padres del Colegio Público Alejandro Rubio de Guadalix de la Sierra y ha anulado la implantación del bilingüismo el próximo curso en este centro al reconocer que ha habido un error en la baremación. Tanto en el claustro de profesores como en el consejo escolar, la propuesta había sido rechazada. Paula Gómez, presidenta del AMPA, valora la rectificación de la comunidad.
Pues nosotros obviamente estamos muy contentos, era lo que solicitábamos, que se diera marcha atrás en la implantación del bilingüismo este año en el colegio. Nosotros no estamos en contra del bilingüismo per se, nosotros estamos en contra de que se haga sin el apoyo de la comunidad educativa.
Queda así suprimida en ese centro la anunciada implantación del bilingüismo, una decisión que, según la propia Consejería de Educación, debe ser totalmente voluntaria, según marca la normativa autonómica.
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, garantiza que dará la batalla para lograr que se apruebe el proyecto de ley de presupuestos para este año y hablará con todos los grupos que estén dispuestos a apoyarlos. Las cuentas han llegado hoy al Congreso.
Ya hemos escuchado a muchas personas y a muchos grupos que tienen interés en ellos. Al final, pues decidirán lo que estimen por oportuno y conveniente en función de cómo vean las cosas, pero tenga la seguridad de que yo daré la batalla para que España tenga unos presupuestos que son unos presupuestos buenos para que sigamos creando empleo y para que podamos seguir tomando decisiones que repercutan en beneficio de todos los ciudadanos, que al fin y a la postre es de lo que se trata.
En unos instantes nos vamos hasta la DGT para ver cómo están las carreteras, pero sepan antes que 30 personas han muerto en accidentes de tráfico durante la Semana Santa, desde que comenzó el dispositivo especial el viernes 23 de marzo hasta su finalización, que fue a las 12 de la noche de ayer, lunes. Es la tercera cifra más baja desde 1960, aunque supone 3 fallecidos más al mismo tiempo que el año pasado. Según la DGT, ha aumentado la siniestralidad, a pesar de que en esta Semana Santa se han producido 700.000 desplazamientos menos que en la del año anterior, sobre todo como consecuencia del mal tiempo.
Onda Madrid, el tráfico.
Información de servicio público. Vamos a ver qué tal está la circulación. DGT, Patricia Arriaga, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues a esta hora, 3 accidentes complican la circulación en las vías madrileñas. El primero en sentido entrada a la capital por la A1. A lo largo de 3 kilómetros van a encontrar retenciones hasta Nudo Manoteras. Otro también en esta vía, en esta A1, pero en San Sebastián de los Reyes, en sentido a Irún. Y además, un último accidente en la carretera de Toledo, la A42, a la altura de Getafe, está complicando la circulación a lo largo de 5 kilómetros en sentido salida, en sentido Toledo. En el resto de vías, normalidad hasta ahora.
De momento es todo. Repasamos de nuevo las noticias en Onda Madrid cuando sean las 6 de la tarde.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Madrid Directo, con Carlos Honorato.
Muy buenas tardes, good afternoon a todos los que nos escuchan en Irlanda y sitios más raros. Juan Carlos Pérez de la Fuente, ¿qué pasa, hombre?
Macbeth. Escucha, si hay algo en Macbeth es frío. ¿Qué había en Irlanda?
Mucho frío, mucho
frío. Al actor y a la actriz que contrates dices, a ver, ¿sabes? Porque imagínate que estrenas en verano y hace un calor terrorífico en Madrid.
Yo creo que allí no conocen otra cosa, ¿eh? O sea, pero es tremendo, ¿eh? El que sea actor allí tiene que acostumbrarse al frío.
Y los reyes, los de aquí.
¿Los de aquí qué?
Pasaban menos frío que el pueblo llano, ¿no? Sí. Pero llevaban, el vestuario de Macbeth es carísimo, siempre. ¿Por qué? Porque hay que echar muchas pellizas, mucho, porque... Y luego están en pleno invierno y la bruma. ¿Había bruma?
Había bruma. Había vikingos que venían desde Vigo, lo encontramos allí en Dublín. Bueno, es que Dublín ha sido una ciudad española esta Semana Santa. Me he encontrado gente de todas las partes de España. ¿Sí? Y unos vikingos había allí, de Vigo, recorriendo toda la ciudad.
Pero
una cosa tremenda.
Cuando aquí vienen un cuadro folclórico de Andalucía.
Sí, igual, más o menos.
Imagínate.
Nacho Fresno, ¿qué pasa?
Buenas tardes,
¿tú qué tal?
Es que Dublín es una ciudad muy española.
Hombre,
dices... En verano aprender inglés.
One beer, y te dice, ¿cómo quieres la cerveza? ¿De qué marca la quieres? Digo, anda, ya estamos.
Pero porque yo vengo a aprender inglés, a mí no me hablen ustedes en español.
Porque solo saludamos a los oyentes de Dublín y no de todo la Commonwealth.
Es que me da pereza, me da un poco de pereza. Maite López, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas.
Una estrella de Galicia, ¿no? Pedías.
Sí. Había.
Una Mau, yo soy más de Mau.
Mau no
he
encontrado.
Soy más castiza, ¿no?
Sí. Hay una cerveza irlandesa roja, que es muy poco conocida, se llama Smithwick's, que está de rica.
No, si en los pubs tenían una carta entera con 20 marcas diferentes y podías... Bueno, pero... Hombre, previo pago de 5,5 euros por la pinta, no está mal.
¿5,5 euros?
Sí. Pues no es caro comparado. O sea,
no es caro.
Realmente,
es mucho, ¿verdad?
Y es relativamente fácil porque hay muchas cervezas, pero es mucho más complicado pedirte un gin tonic aquí en España. Ah, que vamos, que es más fácil hacer una tesis doctoral o un máster.
Ahí te doy la razón.
Nos ha cambiado de tercio.
Bueno, Maite, que hay aquí una invitada que nos está mirando raro.
Ya, yo creo que quiere hablar de ello, opinar de las cervezas. Nat Simon, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, gracias por invitarme.
Y fijaros cómo suena, Nat.
A ver...
Ya lo escucháis, Nat tiene una voz preciosa y tiene un disco recién editado que queremos descubrir esta tarde. Presenta su segundo disco que se llama Light, por cierto, en directo este viernes en Madrid. Y yo no sé si preguntarle sobre Vigo a Nat, porque creo que todo esto de la música arrancó muy cerquita, ¿eh? Ahora que hablabas tú de Galicia.
¡Hombre!
¡Es vikinga!
Casi, sí. Casi vikinga.
No, es curioso, es verdad que comenzó en Vigo cuando además vivía allí durante un año con mi expareja, que es cantautor, ¿no? Entonces ya estaba un poco metida en ambiente musical, pero fue cuando vi el documental de Scorsese de Dylan y me cambió el chip. Entonces empecé a coger la guitarra y fue allí cuando además también me subí a un escenario, que fue en la Casa de Arriba, en Vigo.
Pero antes pintabas también, sí. ¿No? Escribías, pero nunca te había dado por la música.
No, yo creo que había hecho de rollo artístico de en todos los palos, ¿sabes? Había pintado, había escrito, había incluso interpretado, había hecho un corto de actriz. Y sin embargo, me acuerdo que fui a una radio a recitar mis poesías. Y me preguntaron, ¿pero tú has hecho de todo, no? Y dije, sí, he hecho de todo menos cantar. Y toma, justo ese mismo año me pongo a cantar.
Oye, ¿qué pasó? ¿Te enamoraste de Bob Dylan? ¿Te enamoraste del momento en el que Bob Dylan, de esos primeros momentos? ¿O qué fue lo que te cautivó?
Yo creo que realmente todo, ¿no? Su vida, o sea, fue como un flechazo, no ya solo de él o de su música, sino como de toda su historia. Y fue el flechazo, como el... Como en la chispa adecuada, ¿no? Como iría un murillo para coger la guitarra y arrancarme. Vamos, que realmente sabía pues tres o cuatro notas que me había enseñado mi padre con 9 o 10 años. Pero cogí la guitarra con tantas ganas que empecé a aprenderme casi todo su repertorio.
¿Y qué nos quedamos? ¿Con la primera etapa como más acústica, como más de cantautor, por decirlo así, o con el Bob Dylan más eléctrico? Uah, tú puedes elegir entre...
No puedo elegir, lo siento. O sea,
¿quién quieres más, a tu padre o a tu madre?
A papá o a mamá.
Es un poco decir eso, ¿no? Sí, me gustan muchas etapas. Me gusta mucho Dylan también cuando se vuelve eléctrico y todo el mundo le abuchea. Me encanta.
¿Y qué opinas que le hayan dado el Nobel de Literatura?
Pues me parece genial. Además, yo tengo su libro con todas las letras completas y, vamos, es un libro así de tocho que, digo, no me extraña. O sea, tiene tanto material, tantas letras, que además están buenas, ¿no? Porque a mí lo que más me gusta de Dylan es que puedo leer sus canciones sin necesidad de escuchar la música, ya me parece tan bueno que es un poeta.
Leyéndolo,
o sea, sin música, me parece muy bueno.
Y luego mola que no fuera a recogerlo también, ¿no?
Esa parte es muy bien, muy
bueno,
bien.
Yo no quiero tirarte a Dylan por los suelos, pero me aceptó el premio porque se enteró de cuánto estaba dotado económicamente.
Madre mía, es que...
Y oye, la vida es así.
Es muy grande, iba a decir nada, que sí.
Es que es él, o sea, es lo que quería decir.
Es muy propio de él, ¿no?
Sí. Si no lo hiciera, me preocuparía. Si hiciera otras cosas...
Luego es que es verdad que hay un poco un postureo por parte de algunos artistas de decir que no están interesados en el dinero, pero es que el dinero mueve el mundo, esto es así.
Yo creo que es más el postureo al contrario, que no están interesados por el premio.
Ah, que no están...
O sea, el postureo yo lo veo porque al final por el dinero todo el mundo quiera que no esté interesado y
ah, pero queda como un poco mal, ¿no?
Pero realmente al final yo creo que hay más postureo...
Un Nobel.
Pero que hay más postureo, igual que cuando Woody Allen no recogía un Oscar o lo que sea, que yo creo que hay más postureo en no ir a recoger un premio, o sea, es decir, en mostrar un no interés por el premio, porque por el dinero realmente...
La incertidumbre de si lo recogerá,
claro,
o no, ¿no?
Sobre todo eso. Yo creo que veo más postureo en ese hecho que una, no es el dinero. Al final no hay postureo ninguno. No te dan dinero, lo coges.
Una directora, Angélica Liddell,
¿sí?
Que se le da el premio Valle Inclán dotado. Es el premio que más dotación tiene en el teatro español, que son 50.000 euros, ¿no? Sinceramente, conociéndola, creyendo conocerla, yo siempre pensé que no iba a subir. No estaba porque ya, primer acto de rebeldía, no estar en el premio. La avisaron porque estaba abajo, con un tenía hilo directo entre don Luis María Anson y ella. Y hicimos apuesta aquella noche, algunos como yo creyendo, no puede recogerlo. Y lo que dijo cuando lo recogió, a mí se me cayó.
¿Os digo lo que es? ¿Cuánto cobran por el Nobel de Literatura?
¿Cuánto?
Pues entre 8 y 9 millones de coronas suecas, alrededor de casi 1 millón de euros. 943.784 euros. Pues no está mal, ¿no?
Pero realmente...
No está mal. Viene bien.
Pero eso es como a ver, y perdón por la comparación, pero eso es como cuando critican lo que le pagan a Belén Esteban. Si le dan ese dinero a Belén Esteban o le dan ese dinero por un Nobel...
El titular
acaba de salir.
Dylan, un Belén Esteban de la vida.
Quiero decir,
se acabó.
He dicho que iba a causar polémica la comparación. Yo lo que digo, que si le dan el dinero a Alessia a una persona es porque quien se lo da gana mucho más
que
lo
que da.
Con lo cual, ¿qué hay de malo?
Siento haber preguntado por Bob Dylan.
No,
es que realmente, es decir, los Nobel al final le dan a quien lo organice, que no sé si es el gobierno sueco o la organización que se encargue de ello, le dan entre prestigio, contratos publicitarios,
la Fundación Nobel,
claro, pues le da mucho más de lo que gasta, porque si no, no lo darían. Uh-huh. O sea, que está claro que, bueno, que bienvenido sea, ojalá pues me lo dieran a mí.
El amigo...
Yo también. Angélica Liddell recogió el premio y dijo, cuando cogió el talón de los 50.000 euros, me lo voy a gastar en chulos.
Qué suerte.
Desde entonces dejé de ver sus obras, porque me parece vergonzoso.
Sí. Bueno, cada uno se lo gasta en lo que puede.
Pues a mí no, cada uno se gasta su dinero en lo que
quiere.
Nuestro
amigo Robert Zimmerman recogió el talón por valor de $1,000,000, que vale. Esa es la, la conversión a dólares. Y oye, se fue tan contento.
Y hasta tocar en Madrid sin fotografías.
No sé si sabréis que él a todos los conciertos lleva su Oscar.
Eso lo leí yo.
Sí, sí, lo pone ahí en una mesita con otras cosas que debe llevar. Y sí, su Oscar ahí. O sea, que...
A modo de altar, claro.
Como sí, como un altar.
Muy bien. Igual. Seguimos hablando de nombres propios en este disco, por ejemplo, en el disco de Nat Simon que se llama Light. Quiero que me cuentes dónde y con quién has grabado este disco, porque no es fácil querer grabar un segundo disco y grabarlo con quien tú lo has grabado y dónde tú lo has grabado.
A ver, dejaos de secretitos. A ver, ¿con quién lo has grabado? ¿Dónde lo has grabado?
Bueno, lo he grabado con Gary Louris, que es el líder de The Jayhawks, de la banda de... Bueno, son de Minneapolis. Lo que pasa que dio la casualidad que justo Gary Louris se mudaba a Carolina del Norte y ahí tiene también un buen contacto, que es Django Hatkins, que conoce a mucha gente de allí. Y yo creo que ha sido como todo un poco del destino, ¿no? Que al final acabar allí... grabando con esos músicos, que justo Gary se mudara, entonces...
Nat, y grabarlo allí, ¿no? Porque te propusieron, bueno, pues lo podías grabar aquí,
sí,
porque...
Porque Gary, de hecho, tiene muchos contactos
con
Loco, en España, tiene muchos amigos, y me dijo, oye, pero es que yo necesitaba, yo necesitaba irme a Estados Unidos, necesitaba ese viaje, y dije, qué mejor ocasión, ¿no? Ya que me voy a darme un viaje, digo, voy a grabar el disco. Y la verdad que me puse las metas muy altas, sinceramente. Dije, si lo consigo, mira, pero bueno, hice...
Escucha, es que lo que... Tu vida, 3, 4, 5 notas que sabía y que mi padre me había enseñado. Para llegar a donde ha llegado, y dice, es el destino. Y lo que tu hija me hayas puesto, que has puesto mucho de tu parte. O eres una hacedora de destino. O sea, eso que dices... ¿Te ha salido la cosa así tan fácilmente? Porque que según lo hemos contado, dices, ¿nos está escuchando alguien?
Es el sueño americano.
Claro, es el sueño americano. El sueño americano en Vigo.
Desde Vigo.
Desde Vigo.
Capital tan morida.
¿En serio? Es que eso es precioso lo que estás diciendo.
Te he escuchado contar...
Sí, es muy bonito, la verdad.
También que... Te hospedabas en un hotel de carretera.
Sí, en un hotel que...
Es todo como muy de película.
Cantando country, escucha.
Pero es que además los músicos cuando venían a recogerme, a tomar un café, decía, ¿pero dónde estás viviendo, Dios mío? Tenían miedo.
¿Cuántas películas no habrá visto? Que hay asesinatos en esos,
sí,
bueno, y pasan cada cosa, sí, que sí.
Bueno, más que asesinatos, a veces hay caiditas romanas.
Era un hotel bastante peculiar por la gente que había. Daba un poquito de cosilla, ¿eh?
Y eso, pero no, es que eso la pone. Escúchame una cosa. Escuchémosla.
Pero lo cuentas así ahora y te daba miedo en su momento.
No la ponía.
¿Sabes qué pasa? Que yo creo que ahí, no sé qué me pasó, pero incluso las cosas negativas, yo con lo que soy, que siempre me estoy ahí como quejando, pero allí todo era como vivir una película. Entonces no... Aunque pasaran cosas raras, como por ejemplo vivíamos en una zona que no había pasos de cebra ni había semáforos porque era una zona, pues imagínate, de carretera. Entonces tenías que jugarte la vía cruzando esas...
Claro.
Y así era todos los días hacia el estudio. Pues si y sin embargo yo me lo tomaba como...
Además allí en Estados Unidos, en Carolina, si no tienes coches, como si no,
no
tuvieras
eres nadie,
piernas, no eres nadie.
Absolutamente nadie. O sea, allí en Estados Unidos tienes que tener un coche y la gente no va andando.
A ningún sitio.
Y yo decía, ¿pero dónde está la gente? ¿Dónde está? Y en los coches.
Nacho, tú y yo, ¿qué sería de nosotros en Estados Unidos?
Ya, a mí además cada vez me gusta menos conducir.
A mí
hoy
este...
me ha llegado una multa.
Calla. Por conducir mal por la calle.
No, yo solo conduzco en La Palma.
A mí este disco me invita a viajar, y si puede ser, en un Cadillac. Es uno de estos discos que deberíamos llevar todos en el salpicadero y que se disfruta más conduciendo. A mí me ha dado esa impresión, yo no sé.
Sí, a mí me parece que es un disco de viaje.
Además que, aunque no te lo pongas en el coche, sí que me, a mí me da la sensación por cómo también el cómo he hecho el setlist del disco y eso, ¿no? Que te hace un poco un viaje, ¿no? Te lleva por diferentes caminos, paisajes, ¿no? Empieza más luminoso, acaba más oscuro, entonces...
Sí, es un disco de ambientes también.
De ambientes, sí. Entonces sí es ideal para llevar en el coche.
Pero sí que lo que dices tú, yo me pasa con tu disco y con este tipo de música. Yo cuando oigo esta música, viajo.
Sí.
O sea, viajo en esas carreteras largas, americanas. O sea, que realmente yo creo que no es tanto un disco para viajar, o sea, es decir, para escuchar viajando, sino para viajar estando en casa.
Totalmente, triunfo también.
El viaje interior.
Es música que lleva asociada al viaje. O sea, es una música que lleva asociada al viaje sí o sí. Además, un viaje...
Y nos tiene que descubrir...
Y además te digo, es curioso, porque yo no soy un... O sea, yo no soy una... No tengo ninguna gana de hacer la ruta... ¿Cómo se llama la ruta americana esa? La ruta
de Carolina.
O sea, no es algo que a mí me apetezca hacer. Sin embargo, oigo esta música y me lleva a eso. O sea, que es una música que tiene, es muy evocadora.
Es verdad. No, sí, sí.
Mira, Juan Carlos, más milagros. Más milagros. Grabado en apenas 2 semanas... Sí. A toma
hombre,
única.
Tanto cruzar la carretera, no había que jugársela.
No, yo decía, esto hay que grabarlo rápido.
que este motel me da miedo.
Es una película de Kubrick.
Luego alquilamos coche. Mira. Porque, o sea, el momento que alquilé el coche dije, uff.
Uf. Por fin.
Bueno, nos tienes que descubrir Nat Simons, ¿no? ¿Qué hay detrás de él? ¿Por qué no se puede triunfar en América con el nombre Rosa Pérez?
Hombre, no. Claro que sí.
No.
¿Tú crees que no? Yo creo que realmente...
Jennifer López. No voy más lejos.
Fíjate,
Natalia.
De Natalia, sí.
Ay, no, es como nos lo estábamos apostando. Sí,
Penélope Cruz.
Yo creo que suena más exótico.
Pero ella se
¿no?
ha
si
hecho
fuera...
Nat Simons.
Sara Montiel.
Uh-huh. Bueno, vamos a escuchar...
Lola Flores.
A Nat, ¿por qué se llama Nat Simons?
Bueno, ha dicho.
Os va a hacer gracia porque realmente me llamo... O sea, cogí ese nombre antes de dedicarme a la música porque, bueno, a mí siempre me han llamado Nat, ¿no? Mis amigos así más... Y Simons fue porque me encontré con el... ¿Sabéis el cómic de Cat Simons?
Sí.
Pues me gustó tanto... O sea, yo creo que fue como una señal también. O sea, fue... dije, este nombre tiene algo y creo que es algo mío. No sé. O sea, y entonces me lo apropié y dije, ¿y por qué no Nat de Cat, no? Entonces, pues fue así.
Pero tú todo en la vida lo haces
sí.
Por impulsos.
Sí.
Ahora te has dado cuenta, a los 20 minutos de estar aquí.
No, es que mi pregunta es, o sea, ¿vas a seguir en este camino de impulso que ya te has marcado o de repente sales de aquí y te vas a dedicar a la jardinería?
Bueno, también es otro arte, pero yo, aunque me dedicara a la jardinería, lo haría por impulso.
Pero la tiene que llegar al impulso.
Claro, ha quedado claro.
Tiene que llegar con algo así.
Y
es que
estaba
a mí me
pensando
gusta el
arte. A ver si Lady Macbeth, si tenía cara. No tienes cara de ser un bicho.
No.
Lady Macbeth es un bicho.
No tiene cara
es
de
que está
Lady
él preparando ahí una.
Sí, estamos preparando la obra más terrible
ahora,
que
ahora te va a hacer. Ahora te va a hacer.
No, pero no, escucha, no, pero no. Pero también te ha dado el punto de hacer teatro, ¿que sí?
Bueno, yo es que de pequeña quería ser actriz.
¡Ah!
Sí, y de hecho, bueno, claro. He salido en cortometrajes y luego ya...
¿Cómo se llama el cortometraje que lo quiero ver esta noche?
Claro.
Pues
es
estará
que...
en YouTube.
Sí, estar en internet porque...
Claro, ¿cómo
es
¿te acuerdas?
Te lo tengo que decir.
Bueno, no te preocupes
no
que yo pongo Nat Simons.
Bueno.
No,
porque... O sin intercambio.
Bueno,
se llamaba de otra manera.
Sí, sí, sí.
Yo creo que es mejor que le pidas el teléfono ya directamente porque...
No, pero escúchame, es que tiene cara...
Ahora te va a proponer un plan...
Ahora me dice, mira, déjate de imbecilidades que soy yo la que te va a decir lo que me tienes que dirigir.
Oye, vamos a cambiar un poquito de música. Tú no te vayas, Nat, por favor, ¿eh? No vayas a cruzar la calle ni nada, que aquí en la Ciudad de la Imagen sí hay pasos de peatones, pero hay gente que no los respeta.
Ah, eso lo sé.
Pero también es un poco esto solitario. ¿Te sí. puedes salir a...
Te vamos a poner tu música, Nacho. Que no, a ver.
¿Suena Chopin?
Sí. Una historia tiene Chopin, ¿eh?
Sí, tiene. La verdad que todos los músicos tienen una historia. Porque si no... Pero la historia que voy a contar yo es más accesible que todo eso.
A ver.
Porque ustedes saben que yo siempre que vengo aquí procuro... darle un poco de... el miedo que la gente le tiene a la música clásica, ¿no? Mm. Que si es cara, que si es elitista, que si no la entiendo, que si... Y yo hoy voy a proponer dos planes de esos de pasear por un barrio y tomarte una copa y escuchar, o meterte en una presentación de
Luis Alberto de Cuenca.
Una tienda maravillosa, ¿no? Entonces, esto que suena es una pianista de San Sebastián que se llama Judith Harregui, y que da un concierto el lunes próximo tomando copas y tomando... Bueno, iba a decir fumando, pero ya no,
no
se puede fumar.
No, se puede fumar.
Pero me refiero a un ambiente completamente distendido, que es en el café comercial, ¿no? Y entonces, de repente, una señora, una pianista que tiene en su espejo, se mira en Marta Algerich, en Alicia de la Rocha, en María Joao Pires, en gente de ese tipo, es una gran... O sea, a mí ver a esta gente, que como pasó con los hermanos Zapico y tal, esta gente que actúa en los grandes auditorios y que de repente los ves a medio metro y que en esa cercanía ves cómo tocan y cómo mueven, cómo gesticulan, y sobre todo que hablas con ellos musical y verbalmente, porque luego puedes charlar un rato. Creo que eso es un camino para romper ese miedo a ir a esos auditorios, a ir a esos sitios.
Sí, en los que rompe un poco la distancia, ¿no? Sí, pero
ayer hablábamos de eso, de los cafés, claro, y Madrid.
Claro, y luego la otra cosa que quiero contar, hay un sitio, que fíjense qué nombre más bonito, La Quinta de Mahler. Y tú vas caminando por Ópera y ese barrio que ahora, toda esa zona centro que se ha vuelto tan agreste con el turismo tan agresivo y tan salvaje que hay, de repente pues hay sitios chiquitos allí que llevan pues igual poco tiempo, 4 o 5 años, y en la Quinta de Mahler es un sitio donde tú vas y de repente mirando discos o comprando libros o leyendo, viendo, escuchas música maravillosa o te encuentras con una hoy vamos de piano o de clavecín, con presentaciones como la que hay el 5 de abril y como el disco de Silvia Márquez que se llama Chaconerie y es clavecín, ¿no? Entonces de repente estar allí también a medio metro al lado del Teatro Real, del que hablaremos la semana que viene, porque hay un estreno importante, un estreno de una ópera que casi nadie ha visto y que se compuso para la coronación de Isabel II, ni más ni menos.
Colin, ya hace tiempo, ¿eh?
Pues al lado de ese sitio, ese gran templo de la ópera, te encuentras con cosas de este tipo que son las que realmente luego te hacen perder ese miedo que, insisto, hay que perder, porque además se puede comprar entradas para todos los auditorios importantes y los grandes teatros, y sobre todo para este tipo de sitios, como los de las London Music Night, estas del café comercial, que son muy baratas, ¿no? Entonces se puede comprar entradas baratas para todo. Y yo insisto para que la gente lo mire con tiempo, porque las entradas baratas vuelan, lógicamente, y que pierda ese miedo y que vaya. Porque hay que perder ese miedo que absurdo que se tiene un poco a la música culta, que se dice, que no ha gustado esa diferenciación, porque hay una música más culta.
A veces es una excusa, que un miedo. Es una excusa que uno pone, decir...
Un tema educacional, que si desde pequeños a las chicas y a los niños les enseñáramos en la familia y en los colegios,
por supuesto,
a disfrutar, no a padecer la música clásica, no llegaríamos, pero nos pasa lo mismo con la lectura, Estamos algunas veces en cifras
sí, poquito... no, sí, sí. Y hace años pasaba también con el teatro, hasta que llegó el teatro infantil, que ha abierto mucho los ojos de los chavales desde que son pequeñitos, porque si los acostumbras y los llevas... Claro. Pues luego pueden ser público.
Hacer cantera.
No, es sobre todo eso. Y que es verdad que hay un cierto encorsetamiento en, bueno, que si la gente, que si mayor. Y no, hay que romper, de verdad, hay que... Y además, a mí estas dos propuestas que tengo, o sea, de sitios chiquitos y tal, creo que te acercan mucho y luego ya te atreves a... Y luego, poco a poco, una vez que te enganchas a eso, o sea, es que es como una droga realmente. O sea, yo conozco a gente que es verdadera yonki de este tema. Y no sé, y sobre todo insistir, yo siempre traigo cosas de este tipo en cosas que son más asequibles para que la gente dé el paso.
Bueno, luego te preguntaré por una cosita del Teatro de la Zarzuela y sé que te vas a enfadar. Pero tenemos que pasar por caja. Venga, la publi.
Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Atención ahorradores, ¿sabías que hacer tu cesta de la compra en Econofamily al final de año puede suponer un ahorro de hasta un 25% en las marcas de toda la vida? Descuentazos en bebidas, compruébalo tú mismo. Econofamily, Camino de los Canes 2, Arganda del Rey.
Ante cualquier imprevisto estamos siempre a tu lado, estamos muy cerca de ti. Clínica Dental Goya 38 es la clínica de las familias. Ortodoncias transparentes, implantología, blanqueamiento con LED, odontopediatría, donde enseñamos al niño a cuidar su boca. Clínica Dental Goya 38, te hacemos sonreír.
Amueblamas inaugura nueva tienda el 6, 7 y 8 de abril. Y para celebrarlo, aprovecha la gran oportunidad de descuentos en colchones Picolín hasta un 50% y sofás hasta un 40%. Amueblamas, Centro Comercial Sector 3 Getafe y en amueblamas.com.
Este puente tienes que quedarte en Madrid. El día 1 y 2 de mayo te espera a las 6 y media de la tarde el mejor espectáculo taurino del mundo. Ven y vive la Feria de la Comunidad en Las Ventas. Consulta los carteles en las-ventas.com y compra tus entradas online o en las taquillas de la plaza.
En Onda Madrid, de lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde, Madrid Directo.
La verdad que podía ser de Carolina del Norte.
¿Pero a qué viajas con esta música?
Sí, sí, sí.
Perfectamente podría ser de Carolina del Norte, pero es madrileña, ¿no? Si no me equivoco.
Sí,
¿no?
Soy nacida en Madrid, sí.
¿En qué barrio?
A ver, realmente donde primero viví fue La Prosperidad.
¡Ay, no, no! Bueno.
Vecinos. Le va a dar dos besos, vamos a contarlo.
Ser de La Prospe, sí. Eso marca, perdóname.
Yo también viví unos años en La Prospe.
Bueno, desde que me he enterado que tú vivías en la calle Cartagena,
sí,
esquina con
Avenida América. Sí.
Y que hay en la calle Cartagena un... ¿Nos están escuchando? Un...
estanco, ¿no?
Estanco, que se llama Granada. Y como me están escuchando... Que
un
me
saludo,
dijeron,
¿eh?
Por favor, ¿me puedes traer una foto de Carlos Honorato? Doy mi palabra. Me estás escuchando, Roberto.
Roberto, que es porque te debo algo. Entonces yo fumaba.
Claro, entonces...
Bueno, pues qué bonito porque... No pediría una foto, pediría un correo electrónico.
O sea, ¿De qué calle eres? ¿De La Prospe?
Pues es que, a ver, te voy a contar a mi madre porque viví mis primeros años.
Llama a tu madre ahora mismo, por favor.
¿Cerca del Parque de Berlín o...?
Claro, o la Plaza Prosperidad, Cañacarillas, Cartagena... Escucha, La Prospe marca, La Prospe hay una chulería.
Vamos.
Esa cosa que dices, al borde del barrio Salamanca, pobres pero de una honradez, de una creatividad,
¿cómo es el
una
tío?
Chulería.
Ahora lo siguiente que te va a preguntar es, ¿y por qué no en castellano? ¿Se podría hacer música americana en castellano?
Hombre,
Nat.
Depende de... Porque es verdad que yo dentro de mi disco sí que me imagino algún tema adaptado al castellano. Hay otros que lo veo más complicado.
Yo he elegido este tema que me gusta mucho, es de Siré, es el corte 4, porque es un corte como muy sensual, que tiene como mucho feeling. Te quería preguntar por las letras, porque bueno, el disco arranca con un tema en el que vuelves a la infancia, un poco nostálgico. Luego está People, que lo escuchábamos al arranque, que tiene ese contenido como más social de lo que nos ha tocado vivir. ¿En qué te inspiras para las letras, Nat?
Bueno, un poco en la realidad. O sea, es verdad que este disco además es muy realista, ¿no? Habla tanto de situaciones personales como lo que puedo llegar a ver ahora o recuerdos y también de historias ajenas, pero que son reales, ¿no? Como puede ser Golden Feather, que habla de toro sentado.
Ah, es verdad.
Además fue porque en una exposición que hicieron de Lejano Oeste en el
Thyssen. En el Thyssen, hace 3 años, yo diría, más o menos.
Me pidieron que compusiera canciones con esta temática y una de ellas fue Golden Feather. Y Into the Woods es también una historia real sobre un artista que se fue a vivir a los bosques. Entonces, es un disco que habla pues de historias reales. Uh-huh. Y Desire, de hecho, ahora diciéndolo de que es más sexy, eso tengo una anécdota de que me acuerdo que para que ellos se inspiraran los músicos, les puse un vídeo en el que salía Kate Moss bailando así muy en plan striptease. Y se inspiraron muchísimo.
Espera, espera, un momento, un momento.
Y enseguida cogieron el
Carlos
tono.
Tiempo, 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 tiempo.
Kate Moss, tiempo. Se desnuda y ya se viene arriba.
A ver, un momento. Kate Moss, pero a ver, ¿de qué etapa? Porque ha habido varias etapas de Kate Moss.
Mira, concretamente es el vídeo de... Es el videoclip de White Stripes.
Ah, vale, vale, vale. Bien, 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 bien.
Pero hacías esto, ¿no? Les dabas fotos, les dabas vídeos, un poco para que captaran el alma del tema o...
Sí, yo quería que conectaran
o el
un
sentimiento.
Poco eso,
claro.
Querían que conectaran un poco emocionalmente. Ajá. Más que darles tantas referencias musicales. No quería que copiaran nada. Entonces quería que les saliera de dentro, ¿no? Y les ponía muchas referencias así, visuales.
Esto lo hace también Juan Carlos con los actores y las actrices, ¿verdad, Juan Carlos?
Pero es que lo que está diciendo es la clave de casi todo. Te haces una pregunta. Si mañana tienes que hacer un personaje, te pongo un ejemplo. Los que tenemos cierta, el Pico 2, lo que fue el pico del Hoy de la Iglesia, donde todo el mundo... que yo estudiaba entonces con Cristina Rota y fueron los directores allí. A mí me dijeron, usted de joyero. ¿Pero cómo que de joyero?
Te vieron que le atracan.
Claro, es desde qué lado tú y todo el espíritu de algo, llámese de la droga, hay que drogarse, ¿no? Lo has dicho muy bien. No quiero que copien, quiero que simplemente tengan ese perfume algo hacia los claros. Eso es la clave.
Claro.
Para que ellos saquen, dicen, no copies, copiar. Es lo mismo cuando diriges a una actriz o un actor y le dices, oye, escúchame, va por aquí, le das referencia, se lo haces tú, pero tú lo tienes que hacer.
Oye, pues te voy a tomar prestado, Nat. Le voy a enseñar una foto a Juan Carlos Pérez. Mira esta foto, ¿qué te sugiere?
Muchas cosas. Mira, hoy ha sido un día estoy muy contento porque ha sucedido algo. Vamos a ver. Alicia Koplowicz ha hecho algo que es el comienzo de un camino que se ha de abrir definitivamente en España. Que estoy hablando del mecenazgo. Uh-huh. La noticia la leo esta mañana y me da un golpe. Por estas cosas de la vida, conocí a Alicia Koplowicz hace muchos años porque el jefe de mis padres era Agustín Alcocer.
¡Hombre!
Y ella era su sobrina, iba mucho por allí. Y nos conocemos y nos llevamos bien. Pero el titular dice, Alicia Koplowicz compró el madrazo por más de 300.000 euros para regalárselo al Museo del Prado. Vamos a ver, señores,
a ver,
yo quiero ser, yo voy a hacer un pin que diga, yo quiero ser Alicia Koplowicz. Vamos a que sí, y tú. Porque, vamos a ver, ella es patrona del Prado.
Sí.
Y lo que yo no sabía es que el Prado tiene la lista de los deseos.
Claro.
O sea, el Museo del Prado... Como
pero
el Prado,
si tú entras
todos
en cualquier tienda de las que hay en Internet y te pone lista de deseos y tú pones yo quiero esto, quiero lo otro... Pues,
más bien lista de bodas.
No. Entras en cualquiera de las tiendas virtuales y tú pones tu deseo. Sí, lista de deseos se llama además. Y vas poniendo. Pues en el Prado hacen igual, Juan Carlos.
Es precioso. El Prado no tiene dinero
la Gioconda,
para comprar.
Quiero...
Y Alicia Koplowicz, que es patrono, dice, bueno, ya sé que os gustaría mucho tener este cuadro. Uh-huh. Bueno, pues como estamos celebrando, están de celebración de cumpleaños Alicia Koplowicz, y desde aquí lo felicito porque me parece, vamos, más allá naturalmente que se desgraba, estaría bueno, ¿no? A ver si este camino se abre de una vez por todas y aparece la ley de mecenazgo, esa ley que nos hace falta a todos los artistas para luego ir a seducir a empresas para que pues de repente yo quiero hacer una obra de teatro y digo, pues me tendré que ir al de turno y decir, mire usted, le presente el proyecto. Y entonces no tengamos que depender tanto de papá Estado, de papá comunidad, de papá ayuntamiento, ¿me entiendes? O sea, esta ley se ha de poner. Y este camino que ha abierto ella, que me parece más, sí señor, es una noticia espléndida.
A mí me parece espléndido el cuadro, me parece espléndida la idea, pero el título del cuadro...
Escuchas, ¡es precioso!
¡Ojo!
Es precioso.
¡Ojo, cuidado,
Josefa del Águila Ceballos, luego... Marquesa de Espeja.
No es clasista, ¿no?
No. Luego, o sea, fíjate, es como dice Juan Carlos Pérez de la Fuente. Luego, Marqués de la Fuente. Escúchame. Pero voy a contar un tema que se...
Probablemente cuando se hizo el retrato... Igual,
no era.
Marquesa,
claro, y más tarde se puso.
No,
pero
más
voy
tarde
a...
no sé, pues no te pones marquesa. Tú los títulos nobiliarios te llegan porque te corresponde, porque alguien te los ha cedido, claro, porque eres el heredero de él por un tema de mayorazgo, ¿no?
Hay un
entonces igual es que precisamente cuando la retrató era simplemente la heredera del título.
Por cierto, hay que decir que Josefa del Águila Ceballos era muy guapa, ¿eh?
Guapísima, ¿que sí?
Guapísima.
Pero guapísima. Y voy a contar algo, dice el director del Prado, que no se ha encontrado demasiado satisfecho siempre el museo por estas peticiones que hacía y, cuidado, y herencias que ha recibido.
Ah, pues está bien.
Y hay una preciosa de cómo se compró la famosa lechera de Burdeos. Uh-huh. Bueno, pues un señor, dan el nombre por ahí, que se le puso luego una sala, naturalmente. Dejó tantas tierras y posesiones que, gracias a que se lo dejó al Prado, el Prado lo vendió y pudo comprar la lechera de Burdeos. Precioso. O sea, que haya gente que diga, oye, pues mira usted, me gusta tanto la pintura que dejó tal...
Bare Fisa, al que se dedicó una sala en el Prado.
Genial. Con el objetivo de que, no, este dinero se ha de utilizar para la compra de esos cuadros, que esa lista de los deseos. O sea, Alicia Koplovich, enhorabuena.
Y gracias.
La Casa de Alba gracias, también porque, sí. Hace poco hizo, o sea, no fue una venta donación, porque fue una venta un poco ridícula por el precio, que era uno de los cuadros favoritos de un Frangélico, uno de los cuadros favoritos de Cayetana, que en paz descanse, y la Casa de Alba también, para evitar que ese cuadro saliera de España y tal cual. Pero bueno, eso fue venta.
Ya sabéis que también en el mundo del teatro y la música...
Es lo que le voy a preguntar a Natalia.
Estaba el micromecenazgo.
Claro, que hace unos años no es que se pusiera de moda, o directamente...
Es que no había
la,
dinero.
Claro, la financiación del artista, o pedir a la gente que te rodea y que confiaba en ti, que apartara un poquito de dinero para un disco. Claro, cuando hablamos de estas cifras...
Ya...
Un poco siendo músico, se te pondrán los ojos como platos.
Hombre,
¿no?
Sí, es que con eso puedes grabar no sé cuántos discos, ¿no?
Y alquilarte no sé cuántos moteles.
Sí, vamos, casi comprártelo.
¿Sabes lo que se puede hacer con este dinero? En serio, calculado solamente un montaje de Macbeth. Esto costaría.
Solo, el teatro es mucho más caro.
Pero ni lo dudes, de aquí no bajaría ni un duro.
¿300.000 euros?
Sí, hijo, sí.
Madre mía.
¿Y cuántas veces tienes que llenar el teatro para que sea
para
rentable?
Para recuperarlo mucho. Muchas veces,
pero muchas veces, pero además.
Muchas veces, dímelo a mí. Tengo todas las casas hipotecadas.
Tremendo, tremendo. Bueno, pues a mí me parece una buena noticia,
sí,
que...
Lo es porque abre un camino. O sea,
a mí yo siempre tengo una duda. ¿Por qué no se logra sacar una ley de mecenazgo, gobierne quien gobierne? Porque...
Hazte esa pregunta porque la respuesta es muy sencilla.
Y no lo entiendo,
porque se tienen que poner de acuerdo. Mira, primero, siéntese en el Consejo de Ministros el ministro de Cultura a la altura del ministro de Hacienda. Mientras no exista un ministro de Cultura que le pueda mirar de tú a tu Hacienda, porque ahí está la clave, está en Hacienda, es Hacienda, nada más. ¿Por qué? Porque tiene que haber exenciones fiscales importantes, ya marcadas.
Lo hemos vivido con lo del IVA cultural.
El 20%.
Sí, señor, esa es la clave. Entonces, ¿y qué sucede? Pues que en los últimos años, cuando han gobernado unos y otros en el gobierno de la Nación... No ha habido Ministerio de Cultura. Siempre ha habido educación. O sea, si es de educación, no es de cultura. Sí. Por lo tanto, eres muchas cosas. Y ahora mismo es muchísimas cosas. Y aparte de eso, está bien.
No lo saca adelante nadie. Y no sé muy bien. Y yo te digo, yo como espectador, o sea, agradecería que hubiera eso, porque al final también, que es lo que pasa un poco en Estados Unidos, cuando
no le pongamos a Estados Unidos de ejemplo de casi nada, porque no lo es.
No, pero que te quiero, yo, por ejemplo, hablo a nivel teatro o a nivel música, o sea, cuando no hay papá Estado que paga todo y da igual que el teatro se llene o no, o que la sala de conciertos se llene o no, o que la ópera se vuelva o no se vuelva a representar, en Estados Unidos importa los gustos del público también. Entonces, a mí, yo no te digo que sea el creador esclavo de la moda o de lo que gusta al público, no te digo eso, pero de ahí a como ocurre muchas veces aquí, a vivir de espaldas a lo que le gusta al público.
Es que eso lo hay que criticarlo siempre.
Tampoco.
Pero
entonces,
Nacho,
claro,
Nacho, lo mismo hay que decir que en España tenemos una seguridad social única en el mundo, única, y ¿entiendes? Y hay que decir lo bueno y lo malo.
Sí.
Dices, tú has estado en Estados Unidos, te pones malo en Estados Unidos.
Pero si eso nadie lo dice.
Sanidad pública.
El metro de Madrid es maravilloso, pero que te quiero decir, yo lo que quiero decir es que no entiendo por qué esa ley de mecenazgo.
Porque
no
cuesta mucho
salir
dinero.
Nunca, o sea, gobierne quien gobierne.
Oye, que Nat, puedes hablar, que aunque estén estos dos...
Es que nos liamos.
Ellos son como la carretera hasta que tú cruzabas, igual. Tú échate adelante.
Aún no hemos hablado de sexo.
Uy, es verdad. Qué raro.
Juan Carlos está mal. Está mal. Yo te vi mal.
Pues mira,
te vi mal,
mira, una de las cosas antes que yo quiero criticar de la cultura anglosajona y en este caso americana es... que son muy tiquismiquis con el tema sexo y, sin embargo, la violencia tiene una permisividad que...
Estás diciendo la pura realidad.
¿O no?
Tiene una palabra, esa hipocresía. Vamos sí. a ver, ¿quién el tema? Yo creo que hay un antes y un después con estas manifestaciones que está habiendo en todo Estados Unidos y que algo está pasando con respecto a las armas. A mí déjeme usted de su constitución, de cuando de que la constitución dice lo de las armas. Pero vamos a ver, si tú tienes al lado unas armas, pues cuando llamen a la puerta de tu casa vas a pegar dos tiros al que se acerque.
Con miedo.
Claro, sí. Entonces, y luego lo que tú dices, y a nivel sexual, ¡ay madre! ¡Ay! Estamos enseguida. Ejemplo. Los puentes de Madison. Para conocer la Europa profunda, la América profunda, solamente hay que mirar el telón de fondo de los puentes de Madison. Ahí aparece Trump, esa América profunda, majigata, siempre dispuesta a cargarse. ¿Con quién está viviendo esta mujer? Terrible, perdón.
No, pero vamos a decir que a favor, y Nat nos lo puede contar, es la riqueza que hay musical claro, en todo Estados Unidos. Me imagino que hacer una gira de Garitos en Estados Unidos es como hacer una gira europea tres veces, ¿no?
Sí, bueno, es que
hay... Y la capacidad de abrirse a cualquiera que venga de fuera y escuchar su música. Eso nos lo cuentan aquí muchas veces, que se respira otra riqueza musical que no se respira aquí.
Eso sí es verdad. Ahí, la cultura del directo ahí pues está, pues no tiene nada que ver con la de aquí. Es claro. Vamos, lo que sí se vive, ¿no? Cuántas salas hay, cuánta escena. También hay muchos músicos, muy buen, mucho nivel.
Pero depende de dónde nivel... también, yo creo, ¿no? Porque claro, sí, hablamos de Estados Unidos y Estados Unidos es un continente. Entonces, claro, imagínate, eso será en determinadas ciudades.
No, yo creo que
hay
allí,
unas más musicales que otras.
Allí, desde que naces, tienes a lo mejor un piano en casa y casi todo el mundo toca y canta. O sea, eso es lo que me ha dado la sensación. Incluso en conciertos que he estado, el público cantaba casi igual de bien que el artista. Y digo, madre mía. De verdad.
Yo decía, no veo es que a parece... Trump cantando mucho.
Bueno,
ni tocando.
Pero lo mismo te sorprende.
Pero claro, es que tampoco se puede generalizar.
Es que son millones y millones.
Aquí, claro, en España, aquí en España no son las nuevas generaciones. Es verdad que no tenemos una educación musical como puede haber en otros países europeos, como en Irlanda, en Escocia. Y aquí sí falta ese... bueno, que los niños estén en el conservatorio, que vayamos a
pero cada
escuchar
más,
conciertos.
Maite, claro, hay claro. Nivel, pero
está cambiando, está cambiando.
Es muy curiosa, que a mí me llamó mucho la atención, esto no tiene nada que ver con lo musical, pero todo el mundo se avergonzaba, como diciendo, yo no he votado... O sea, fíjate que yo no preguntaba y todo el mundo decía, yo no he votado a Trump.
Antes de
o sea,
nada,
es
¿no?
muy, muy curioso, pero era como diciendo...
Porque es el voto vergonzante.
Se avergonzaban.
Pero muchos millones y millones le votaron.
Pero hay mucha granja.
Claro, mucha América profunda. Mucha América profunda.
Sí, es que es muy curioso porque allí, a mí me lo explicaba Gary, que Gary, vamos, pues es muy culto, ¿sabes? Y me decía, mira, no, dice, aquí pasa una cosa y tú te vas al pueblo de al lado y a lo mejor son lo más... o sea, no tienen nada que ver con donde estás tú ahora, porque yo vivía en un sitio bastante abierto de mente. Que había
liberal,
mucha,
que le llaman sí, allí.
Muy liberal, con una universidad... conviviendo gente de color con blanco, o sea, era increíble. Pero luego te ibas a lo mejor al pueblo de al lado y era el Ku Klux Klan.
La América profunda, ¿no?
Entonces, sí, era increíble.
Micropaíses.
Billy Elliot.
Era peligroso, ¿eh? Donde te metías.
Cuando hablamos,
¿no?
De, claro, Billy Elliot, sí. En una, ¿cómo se llama? ¿Dónde estuviste tú? En Irlanda.
Irlanda,
en
República una, de Irlanda.
En una, fíjate, allí un crío quiere hacer bailar, ballet. Sí.
No, pero eso Billy Elliot es Inglaterra.
Bueno, son pizca más o menos.
Que
¿eh?
No, que va.
Sí, pero
que va. Irlanda, fíjate.
Conducen
Irlanda,
por el mismo sitio,
sí,
hablan el
pero
mismo
Irlanda
idioma.
Es, yo que conozco bastante bien los dos países, veo más similitud entre España e Irlanda que entre Inglaterra
sí,
e Irlanda.
Ahí tienes razón.
Pero al margen de que
son
hablen
pícaros,
inglés,
sí,
al margen de que
son
hablen
pícaros,
inglés y que conduzcan sí, por la izquierda. Pero lo que pasa es que, hombre, obviamente Irlanda está... Tiene una cultura muy anglosajona en el ser, pero luego a la hora de ser, de forma de ser,
católicos creo, también.
Sí,
bueno,
la formación,
no meta la religión.
No me faltaba
pero,
ya.
Pero que en todos sitios cuecen habas, ¿eh?
Bueno, bueno.
Sí, los que creíamos que hay una España profunda.
Y muy profunda.
Estamos en un país que tiene las leyes a nivel. Sexual más avanzado del mundo.
Pues sí, hemos sido ejemplo a nivel LGTB. Años, España sí, ha sido un ejemplo, claro, que sobre todo por lo que hablamos el otro día con a propósito del documental sobre el World Pride, ¿no? O sea que la marca España ahora mismo es una al margen de tapas, ole, flamenco, siesta.
Bueno,
yo del flamenco no reniego, ¿eh?
No, ni yo tampoco.
Claro, pues
ni del orgullo tampoco.
Ni de las tapas, pero claro, que te quiero decir que hay una que ni de las cañas, mucho menos. Pero que hay una marca España que es esa otra que hace 15, 20 años era impensable que eso fuera a ocurrir, ¿no? Y entonces realmente...
No fumar en los bares.
No fumar en los
que
bares.
Que pareció una tragedia cuando se planteó, ¿no? Y sí, ahora mismo, pues ahí está.
Claro, pero es que aquí somos muy pasionales. Yo me acuerdo cuando se prohibió, que era la tragedia del siglo, sí, sí. Y yo previamente en Inglaterra, que inventaron ellos los clubes de fumadores, o sea, lo inventaron ellos, se prohibían los clubes de fumadores fumar y no pasó absolutamente nada. Lo prohibió el Parlamento y punto. O sea, pero es que también tienen una cultura democrática que aquí no tenemos.
Yo recuerdo, y esto es textual y literal, Hotel
de
Ritz,
los ingleses
Hotel Ritz,
ni el aliento hoy quiero.
Yo es que soy,
no, escúchame.
Hotel Ritz, hoy cerrado. Señoras, de muy buenísima
esa,
posición.
Esa corona vieja y
poner,
no, no me va
poner
dar,
a
no
los
dar
camareros
lecciones.
En aprietos diciendo... Sí. A mi zapatero no me va a prohibir dónde puedo o no puedo firmar.
Pero
y
claro.
Coger el cigarro y empezar a pagarlo en la copa de champán. Pues eso lo he visto
claro.
Yo.
Pues al final...
Y yo le decía, a ver, señora, ni zapatero ni nada, esto lo ha prohibido la ley.
Todo ha vuelto a la normalidad y no ha pasado
nada.
Oye, que el que tiene que pasar es el señor de la Publi. Venga, pese.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Si aún no has viajado gratis con Renfe, te pedimos perdón. Porque la tarjeta de fidelización más Renfe te da tantas ventajas y viajes gratis que si aún no la tienes, es porque deberíamos habértelo dicho mucho más alto.
Tarjeta más Renfe. Viaja gratis solo por viajar. Solicítala en renfe.com. Renfe.
Maki, sushi, teppanyaki de solomillo. Descubre los placeres de la gastronomía asiática. Una cocina de fusión, moderna. Un buffet a la carta en un ambiente exclusivo. Comer bien no solo es cuestión de precio. Busca tu restaurante sumo más cercano en sumorestaurante.com. ¿Crees que las condiciones de tu divorcio no son las más justas? No te conformes. Asesórate en un despacho especializado en divorcios y custodia de hijos. 25 años haciendo tu vida más fácil. Más info en eliasimunozabogados.com. 91-571-1787.
La Liga de Campeones en Onda Madrid. Esta noche, a partir de las 8:30, partido de ida de los cuartos de final de la Copa de Europa. Juventus de Turín, Real Madrid. Onda Madrid, el altavoz del deporte madrileño.
Madrid directo, en Onda Madrid.
Madrid directo, las 6:11 y a ver, Juan Carlos, ¿que quieres hacer un recorrido o
sí,
iniciaste ya un recorrido?
Lo hemos iniciado por estas cosas del Viernes Santo. Claro, el Viernes Santo todo el mundo está de procesiones.
Pues ya se ha pasado el Viernes
pensamos,
Santo.
Claro, no, pues ahora
en
estamos
martes ya.
En martes de Resurrección.
De
Pascua, exacto.
De Pascua ya.
¿No? Es ese Madrid que queremos conocer, pero que hay que patear y que algunas veces, muchas, te sorprende. Y empezamos siempre con una frase. Madrid es la ciudad más alucinante que ha parido España. Y quien no esté de acuerdo, que no lo diga. Y la ciudad más europea, más viva, surrealista, loca, culta y popular. Querido Nacho, busca esa frase porque es de una obra de teatro que hace muchos años dirigí, de un autor que a ti te gusta mucho. Bien, empezamos. Nos quedamos ayer en una floristería. ¿Cuál es la floristería más antigua de Madrid? ¿Y dónde está? Se llama el Jardín del Ángel. Sobre el antiguo cementerio de la iglesia de San Sebastián, donde está enterrado Lope de Vega, que ayer hablamos de ello, donde se han casado allí, es la iglesia quizá más popular de Madrid, más importante, está la floristería sobre el antiguo cementerio. Ahora os contaré una anécdota del cementerio. Está el Jardín del Edén, que es la más antigua de Madrid. Un vivero fundado en 1887, que a la entrada tiene este cartel. No dejes de soñar. No me digas que no es bonito. Bueno, pues una anécdota. José Cadalso, famoso literato, trató de desenterrar el cuerpo de su amada, la actriz María Ibáñez.
¿Qué me dices?
Sí, le dio un ataque, un rapto de locura, y la había enterrado, y a los 3 días
se
le encuentran excavando, sacando ya el féretro, y no veas que no es bonita.
Un rapto de locura,
en un país y en una ciudad que no tuvimos romanticismo. ¿Cómo que no tuvimos romanticismo? Bueno, pues ahí sucedió, en ese cementerio que ahora, cuando lleguen ustedes, está muy cerca de la Plaza de Santa Ana.
Es preciosa esa floristería.
¿La conoces? ¿A que sí? Es preciosa. Y ahí se hace teatro muchas tardes, ¿no? Bueno, una iglesia. A ver, una pequeña iglesia que usted va por las calles y no... Se le llama la Capilla Sixtina Madrileña.
¿Qué me dices?
Como te lo estoy diciendo, espérate. Iglesia de San Antonio de los Alemanes, en la calle Puebla número 20, en el barrio de Malasaña, llamada, repito, ¿qué no tendrá dentro, por Dios? Tocadlo en internet todos los que os estéis escuchando, porque os vais a quedar boquiabiertos. No da la pinta por fuera.
Por fuera no, además es que la ves por fuera y te entras y alucinas.
Es alucinante, es alucinante. Es algo que teníamos que conocer, nada más nacer nos tenían que llevar a que viéramos esa joya. 1624-1633 se construyó y hay tres grandes pintores que sustentan esos frescos, que son Carreño, Francisco Ricci y Luca Giordano. Por Dios, vayan a verla porque son de esos descubrimientos que cuando los describes, se lo dices a todos tus amigos para que vayan a verlo. Bien, esculturas curiosas.
A ver.
La abuela roquera, Ángeles Rodríguez Hidalgo, fue una abuela de Vallecas y una forofa del heavy metal.
Sí, sí, sí.
Asistía a los conciertos de AC/DC. Llegó a tener sección propia en la revista Heavy Rock. Y lo más importante, tuvo el cariño del pueblo de Vallecas y de todo el pueblo de Madrid y del público. Murió en 1992. Bien, pues en la calle, en Vallecas, como no puede ser de otra manera, en la calle Gorbea número 22, ahí, como en el siglo XXI, tenemos que hacer las estatuas a pie de tierra, claro, para que seamos pues uno más de nosotros, ¿no? Se levantó una estatua de bronce con... que representa a quién. Y tiene la mano levantada. Y claro, está haciendo el signo...
Los cuernos.
Los cuernos, sí. Pero... los cuernos se los han roto. Y ahora la gente se piensa que es una señora muy comunista. Claro, entonces, Ayuntamiento de Madrid,
hay que ponerlo,
arréglenlo, porque es una estatua maravillosa. Otra estatua increíble que a veces la miras, pero rápido, como vamos tan rápidos, me refiero, es la primera mujer universitaria. La estatua que se le hizo, estamos en el año, creo que 1884, la primera mujer que se llamaba Julia, que quiso estudiar en la Universidad de Madrid, se tuvo que disfrazar de hombre.
Qué raro, ¿no?
Qué raro, qué raro. El travestismo como nos gusta. Sobre todo los señores diciendo que las señoras no vayan allí. Bien, pues es una escultura de bronce de Antonio Santín que se apoya, está apoyada, es una chica de hoy en día, no la han puesto antigua, sobre un muro de piedra de la calle del Pez, esquina con San Bernardo.
Cuando la vean,
esa chica, que es precioso, es la... Han hecho una interpretación, una chica como tú, jovencita, como podía, a cualquier facultad de Madrid, ¿no? Pero es un homenaje a la primera mujer. Tal. Los caramelos. Y ya acabo porque esto es... Los caramelos. A ver, ¿dónde... ¿cuál es el caramelo más típico de Madrid?
A ver.
La violeta.
Sí, señor.
Sí.
Caramelo, la violeta son el dulce de identidad de Madrid. ¿Y dónde se puede comprar? Porque solamente hay un sitio.
A ver.
Violeta.
En la violeta, que está donde.
En la plaza de Canalejas.
Número 6. Y es de 1915.
Qué buenos alumnos tiene Juan Carlos.
Sí. Yo ahora te voy a retar, hablando de San Antonio de los Alemanes. Que yo creo que es de las iglesias más bonitas que hay en Madrid, efectivamente. ¿Cuál es la más antigua de Madrid?
Oh.
Rápido, Google.
San Nicolás.
¿San Nicolás?
En la plaza de San Nicolás, en la calle Mayor, entre la calle Mayor y la plaza de Ramales. Es de las tres torres mudéjares que quedan en Madrid,
señor,
la de San Nicolás, la de San Pedro el Viejo y la de la Real Academia de las Ciencias Morales y Políticas en la Plaza de la Villa.
Pues
ese campanario de San Nicolás acoge, o sea, la que en teoría es la iglesia más antigua de Madrid, muy reconstruida, eso sí, pero muy bonita también.
Oye, ¿y sabéis dónde está The Secret Social Club?
No.
Ajá.
Me has pillado.
¿Tú lo sabes, Nat?
A lo mejor si te digo otro nombre te suena más.
A ver.
Medias Puri.
Sí. En la plaza de Tirso de Molina.
Claro.
El Teatro Nuevo Alcalá.
Y lo enlazamos con lo de las floristerías. Volvemos a la plaza Tirso de Molina.
Bueno,
donde
pero
hay
cuando,
muchas
cuando
floristerías.
Descubráis, mañana voy a empezar por el teatro más antiguo del mundo.
Bien, bien, bien.
¡No!
A ver, ¿pero qué vamos a hacer en Medias Puri?
¿Qué va a pasar el viernes 6?
A las 9 de la noche, que va a empezar puntual, porque...
Ya es viernes, ¿no? A ver, chicos,
horario
que se pone por algo.
Anglosajón, horario de verdad.
9
de
la noche,
no es nuestro ese horario. Aquí o sea, a las 8, ya nos vamos a las 10 de la noche.
Aquí pones a las 8 y media y la gente llega a las 9.
Sí, claro.
Y no,
puntuales, a las 9 se presenta este disco.
Sí, se abren puertas a las 8 y media, pero a las 9 empezamos... Y presentamos este disco, además llevo una formación especial
para
la ocasión. Sí, bueno, aparte de mi banda con la que voy a salir de gira, pues llevaré algo más, ¿no? Ya que estoy en Madrid me da
algo más.
¿Y está en medias? ¿Cómo se llama la...? ¿Cómo se llama?
Medias Puri.
¿Tiene algo que ver Medias Puri en todo lo que nuevo que pones o no?
No, bueno, podría ponerme unas medias.
Podríamos hacer un guiño. Por cierto, que hay ya varias fechas, aparte de la de Madrid. Hay varios festivales también verano.
Sí, sí. De hecho, hay ya dos confirmados muy importantes. Luego hay un montón de... Vamos a pisar mucho festival este verano, incluso en septiembre. Y iremos también confirmando fechas, porque de momento hay algunas, pero va a ser una gira bastante extensa.
En el Primavera Sound,
en
el Sonorama.
En el Sonorama son los así, luego también Metrópoli de Gijón.
Y en el Primavera repites, ¿no?
Sí, repito, el 2012 estuve por primera
como
vez.
Como invitada
sí.
Y ahora como artista del cartel.
Sí, eso es.
¿Cuántas cosas han pasado en estos dos
últimos
años?
Años,
¿eh?
Sí. O sea, muchas cosas.
¿Y a los veranos de la villa no vienes? ¿A los veranos de la villa no?
No.
Ya,
que sepamos,
tenemos que hacer
que
un monográfico.
Sepamos.
Tiene que volver con mucha fuerza a los veranos de la villa, porque fueron muy importantes.
Fueron muy importantes, sí.
Y
tú
están
lo has
de
dicho,
capa caída.
Fueron.
Sí, están de capa caída. Sí.
Pero sí, estaré en Madrid, estaré en más festivales, que bueno, ya iré confirmando.
Redes
va
sociales,
a haber cosas.
¿No?
Sí, en las redes sociales yo voy informando de todo. Sacaremos nuevas fechas. Y ya digo que, bueno, hay otro festival que ya confirmaré más adelante, pero también es grande.
No nos vas a dejar la noticia, ¿no?
No puedo, me matan. Bueno, si no, la daría. ¿No?
De momento, este viernes 6 de abril en Madrid, en The Secret Social Club, que yo tampoco sabía dónde estaba hasta que nos ha dicho
Medias Puri.
Medias Puri,
sí.
En la Plaza Tirso de Molina.
Eso es.
Un sitio para descubrir, además.
Es un sitio, sí, para descubrir, muy bonito.
¿Ves? Qué bien.
Muy guay. No sé.
Medias Puri.
No,
me encanta. Medias Puri es el título de una película de Almodóvar.
El teatro de la Plaza de Tirso no es Nuevo Alcalá, el de Tirso, el Nuevo
no,
Apolo.
No,
es
Nuevo
Apolo.
Apolo.
Bajo el teatro Nuevo Apolo.
O sea que está en los bajos.
Los bajos
sí, son los bajos.
Sí. Fíjate, ¿cuántos bajos hemos perdido en Madrid? Por ejemplo, Alcalá 20, por ejemplo, Sairo, que estaba debajo del teatro.
Oye, Pasapoga y Senón,
pues hay que
y
recuperar los
eso,
bajos. Una ciudad sin bajos es casi nada.
Es que además tiene una historia, yo los la leí el otro bajos. Día, y tiene una historia bastante peculiar, Medias Puri, leerla. Porque tiene si tiene una historia...
Estos son los deberes que nos manda Nats.
Sí, Nats
sí.
Además lo dejan alto, ¿eh?
Sí.
No nos lo cuenta, dice, buscarla.
Pues sí, porque es interesante leerlo bien con datos, de quién fue Puri y todo.
Como las series
se
americanas.
Una...
Sí, se podría hacer una película,
local, una canción.
La
una
inauguración
canción
de
también.
Medias Puri fue muy... La organizamos nosotros de alguna manera desde Shanghái, la inauguración. Y tiene, el local tiene mucha gracia. Todo
tiene
lo
mucha
que rodea
gracia,
el
sí, ¿verdad?
Nombre misterioso de Puri.
Bueno.
Hay que llamar a la puerta para que te dejen entrar.
Tiene una llave. El día de la inauguración daban una llave.
Te voy a dar yo una llave, pero la de hasta la semana que viene, Nacho Fresno.
Vale, pues me quedo sin tiempo para dar una mala noticia.
Ay,
me da un segundo.
Daila.
Un segundo. No, ya hay un primer damnificado de esa extraña fusión Teatro Real, Teatro de la Zarzuela. Y es que era un estreno mundial. El Policías y Ladrones, una zarzuela compuesta. Encargada por el teatro, pues la huelga de que hay, que pues probablemente haga que las 5 funciones previstas de esta zarzuela de
se
Tomás
cancelen,
Marco,
¿no?
La zarzuela del siglo XXI, se cancele, es decir, nueva creación que no se...
Bueno, Nacho, gracias por la información. Nat, gracias por estar aquí.
Muchas gracias.
Juan Carlos, mañana más, ¿eh?
Más.
Ahora llegan las noticias y después la tercera hora de Madrid Directo.